Voy a presentarlo así, muy rápido, y así, pero rápido, rapidísimo, y ya metéis la música y luego ya empezáis a hablar los que os habéis preparado el tema, ¿vale? Uh-huh. Pues, a ver, este era un tío que era altísimo.
Muy alto.
Hacía muchas cosas, hizo muchas cosas. Era británico.
Bueno, todas bien.
Casi todas.
Prácticamente
menos,
todas.
Menos ser británico.
Bueno, claro. Pero ser británico también lo hizo bien.
Por eso, pues, es la parte que no.
Lo hizo bien, aunque a ti no te guste, claro, pero lo hizo bien. Dicen que medía casi 4 metros, que comía martillos.
Y echaba rayos por el culo.
Echaba rayos por el culo y era capaz de aguantar de 2 disparos en el pecho sin inmutarse.
Y 10 minutos sin respirar debajo del agua.
Pues venga,
mete. Dicen que 11.
11, al final.
Luego lo cronometramos. Música. Bueno, pues seguro que ya con las pocas pistas que os hemos dado ya sabéis que hoy vamos a hablar de Christopher Lee.
Christopher Lee,
que todos, como todos bien sabéis, es el actor británico que encarnó tantas veces a Drácula.
A los monstruos, a todos.
Ha hecho muchos monstruos,
sí,
pero bueno.
Ha hecho todos,
pero
es el hombre lobo.
Es Drácula, o sea.
Sí,
es Drácula.
Interpretó, o sea, al conde Dooku.
Que Dooku es un acrónimo de Drácula.
Claro,
sí,
claro.
Porque se lo dejó por homenaje, el George Lucas.
George Lucas, cabrón, deja de contar billetes.
Y de tirártelos con Spielberg.
Y. Que me habéis hecho el blancazo.
¡Y focalazo!
Iba a decir que había interpretado al conde Dooku y también a Saruman. Que son los papeles que tenemos más recientes.
Sobre todo para las nuevas generaciones son los más emblemáticos de él.
Son los que más le van a poner cara, nunca mejor dicho.
Y también que... A lo mejor también porque es lo más reciente.
Ha venido hoy al programa Javi. Hola, Javi.
¡Ah, hola! ¡Buenas!
No ha venido porque ya estaba aquí, como en ocasiones anteriores, Abel.
Gracias.
Venga, un aplauso, joder, Javi, lo tengo.
Es que Abel...
Y, pues, madre mía, los aplausos como están aquí funcionando.
Están con las nubes.
Madre mía.
Y también estaba aquí porque no ha podido irse antes, Nerea.
Hola, hola.
Sí, así, para poder chocarlo.
Y luego el que está dando la chapa, pues es el de siempre, Rubén.
El que suscribe. Porque una vez más, y en contra de lo que todos creíais, no me he preparado el tema.
¡Qué raro!
¿Otra vez?
¿Y eso?
Pues ya sabes, tío, yo soy así, soy especial. Soy como Ralph.
Tal cual.
Bueno, el perfil. El perfil.
Dile algo.
No tengo nada que añadir al respecto.
Claro, ¿no te lo has preparado?
No tengo nada con qué rebatir.
No se ha preparado ni las pullas.
Nada, ni las pullas.
No se viene... ha preparado ni
hoy,
las pullas.
Hoy ni va a toser.
Hoy viene en plan comando, se ha traído el gallumbo.
Se ha tomado miel ahí buena.
Vamos a hacer un inciso. Vamos a pedir disculpas por la demora que ha habido entre el último capítulo y este.
Pero ha habido.
Entre pitos y flautas hemos tardado en grabar casi 2 meses, ¿no?
Un mes y medio.
Fíjate.
Pues se me ha pasado que no me enteró.
Claro.
A ver, cómo estáis, es que pasáis de todo. Yo desesperado detrás de vosotros. Vamos a grabar y nada. Porque no. Yo me desvivo por nuestros 4 oyentes. Pero
yo solo por 3, que hay uno que no me cae regular.
¿Sí?
Sí, ya os diré quién.
El que mira raro.
Cuando ponéis siniestros me dais miedo.
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 Venga, vamos a encajar el miedo.
Venga, hombre, dato.
Bueno, pues Christopher Lee.
Christopher Lee,
que nació en Londres, en Belgravia.
Eso es Belgravia. Eso era un país.
No, es un barrio, es un distrito.
Será, sí, no sé cómo va.
Sí, bueno, el 27 de mayo de 1922.
¿27 de mayo?
Hijo de padre militar y una aristócrata italiana.
Pero es que di el nombre completo, que mola un poco.
Claro, dile
el nombre completo de quién.
De Christopher.
No sé.
De Christopher Lee no le tengo apuntado el nombre
completo. No, de Maradona.
Hombre, el de su padre sí que te lo digo.
Christopher Frank Carandini Lee.
Carandini.
Carandini. Carandini. La una soprano.
Soprano, eso.
Que dicen que tiene eso de rancio, ¿cómo es? Rancio abolengo, ¿no? De aristócrata europeo de familia, toda la vida.
De familia aristócrata.
Bueno, él mismo decía que era descendiente de Carlomagno.
Sí, porque sí que hay algunos por ahí que dicen que sí, aunque lo más seguro que venga también de los Borgia. Y que sí que tiene una ramificación de los Borgia. Qué importante ya de por sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues su padre se llama Geoffrey Trollope Lee.
Me huele que de hoy se va. Esto va a ser un pestillo.
Sí, 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 sí. Se va a cascar un programa aquí en la Bel Tela.
¿Por qué?
A ver, porque tiene una vida que.
Bueno, de la 60 King's Royal Rifle Corps era teniente coronel, su padre. Y su madre, pues.
O sea, padre duro, de estos de antiguos.
Sí, sí, sí. Su madre, la condesa Estelle Marie Carandini di Sarzano, creo que se pronuncia
Sarzano.
No te salgas de francés, a ver.
Sí. No, es que a mí me saqué
de
francés. Sí. Me saqué de francés y estoy perdidísimo. Bueno, tenía también una hermana mayor que se llamaba Sandra.
Pues tenía muchos hermanos, ya hablaremos luego de todos los hermanos que tenía.
De todos los hermanos que tenía Christopher.
Hay
hijos, muchas
familias. Algunos conocidos y otros un poco más retirados.
Sí, claro.
La verdad es que tuvo una infancia un poco jodidilla. Sus padres se divorciaron teniendo él. Aquí tengo dudas porque he encontrado en algunos sitios.
La personalidad de un niño.
Sí. Y luego además que se movía más que la madre de Marco. Ahí va a decirlo a poco otro que no vea. Hay en sitios que he encontrado que los padres se divorciaron cuando él tenía 4 años y en otros que he encontrado que se mudaron a Suiza, a Bengen, con su madre y su hermana. Fue muy buen estudiante, fútbol, hockey, de todo.
De hecho, las mismas le sacó bastante
rendimiento,
porque en muchas películas...
No, y que además lo utilizó también, según decía él, durante la guerra. Son todas habladurías, porque tan fantástico no podía ser.
No puede ser.
Bueno, su madre estuvo durante largo tiempo en Suiza, se volvió a mudar a Londres y allí se volvió a casar con un banquero, Harcourt George Sancras
Ross,
que era tío del escritor Ian Fleming.
O sea, que Ian Fleming y Christopher Lee...
Son familia política, básicamente.
Sí, son primos,
son
políticos.
Primos, ¿no?
Primos políticos, sí. Para el que no lo sepa, Ian Fleming es el autor de...
El escritor de James Bond. Las novelas de James Bond. Bueno, un focalizado de James Bond se cotiza.
Sí, se cotiza, sí. Estaría bien, sí. Luego se mudaron a Fulham, dentro de... O sea, se casaron, estuvieron viviendo una temporada en Londres y luego se mudaron a Fulham. Este hombre era un poquito mano rota, las inversiones las hacía
el
padrastro, el banquero. Era un poquito mano rota, era... tema de lo de las inversiones lo hacía un poquito mal, tuvo problemas con el juego y tal, y entró en bancarrota. ¿Y qué hizo su madre? Pues sí, pues dio.
¡Ah, qué susto! Entonces, había ido... Digo, ya está.
Entonces,
típico niño malo ahí que sale de una familia desestructurada, la madre puta, el padrastro borracho.
Lo más normal. Explicaba
muchas cosas.
Bueno,
tengo que hacer yo los chistes
mal. No me molestéis, que estoy intentando dormir.
Ya, se te ve, ya, sí. El caso es que, bueno, como se tuvo que separar y estaban pues muy malitos de pasta, tanto él como su hermana tuvieron que empezar a trabajar. Ella estuvo trabajando como secretaria en una oficina y él directamente como oficinista. En esta época tenía unos 16 años aproximadamente Christopher Lee. Se quiso alistar en el ejército para participar en la guerra de Finlandia.
Finland War.
Guerra del invierno.
Winter War.
En Finlandia hace...
Winter War, sí. Eso suena como a Disney World, pero versión frío.
Sí, 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 sí.
Es como poner Disney World en León o en Burgos.
Más o menos, sí que es donde se fabrica Burgos, el frío. Burgos. Sí, más Burgos, sí. Está quedando esto un poco regular, ¿eh?
Pero es culpa tuya.
Sí, ya lo sé.
Vale. Ya, quiero que tengo, seas consciente.
Lo tengo asumido. Bueno, esta guerra enfrentaba a Finlandia con la Unión Soviética y fue una...
No, Rusia.
No.
No, era la Unión
Soviética. Rusia. Sí, pero era Rusia.
Sí, bueno, pero era la Unión Soviética.
Que vienen los rusos,
Sí, a ver, que vienen los rusos. Y fue aquí cuando tuvo lo de... En Finlandia, cuando tuvo lo del intento de ayudar a un rey.
No.
¿Qué dice
no
usted? Fue aquí. ¿Qué dice usted? Deja de inventarse cosas. Si ni siquiera llegó a pelear en la guerra. Claro. Si su batallón ni entró en
No,
en
es que no le dejaron.
Allí dijeron, no le dejaron ¿dónde vais?
Tan siquiera.
Fueron bastantes voluntarios de Inglaterra a ayudar a los finlandeses.
Y al final le dijeron más.
Pero no le... Sí, porque tampoco fueron tantos.
Pero él sí que se llegó a alistar.
Sí.
Alistar,
sí.
Fue con su división, pero su división no peleó.
No llegó.
Lo dejaron en el bench.
En el bench.
Claro. En el banquillo.
Sí.
Es un tío que sabe idiomas.
Sí, joder, hablas en inglés, francés, italiano. Claro, yo ya me pierdo.
Lo manejamos todo.
Parecías Christopher Lee.
Con 17 años se alistó en la RAF.
¿La RAF?
Sí. De los tomates.
Sí, durante... te voy a decir. Son las... de iba a las granjas.
La Royal Air Force.
Tomate viene.
Bueno, con 17 años no pudo volar. Sin embargo, sí
¿por
que...
¿Por qué no pudo
porque
volar?
Le dieron avión y a mano no podía...
No cogía la cabina.
Te
no
cuento.
Veía
no,
bien.
No, te lo cuento. Te lo cuento. Él se subió a un avión con un instructor de vuelo, ¿vale? Le tenían que enseñar a pilotar el avión. Él aprendió a pilotar. Lo que pasa que durante el vuelo con el avión, no recuerdo exactamente el modelo, no sé si llegó a ser un Spitfire o no, no lo sé. Durante el vuelo tuvo un problema con uno de los ojos y le fallaba la visión, tenía una especie de visión doble. Entonces descubrieron que tenía un fallo en el nervio óptico. Entonces estaba apuntado, estaba listado en la RAF, pertenecía a la RAF, pero no voló durante la guerra. Luego sí, luego figura en su ficha del ejército, figura como piloto. Durante la Segunda Guerra Mundial no, que pertenecía a la RAF.
No fue piloto
pasó,
de combate.
No fue piloto de combate. Después de la Segunda Guerra Mundial sí figura que es como si fuese piloto de combate. Claro. Pero no llegó a volar.
Le dejaron pilotar un traspalé sí. Para llevar
más
munición del hangar a los aviones.
Más o menos.
Y viceversa.
Claro.
El caso es que como no podía volar, lo destinaron al norte de África al servicio de inteligencia.
Ahí es donde la cosa se pone guay.
¿Por qué le mandaron allí? Porque hablaba francés y alemán.
Y porque era inteligente.
Su hermano también era un alto cargo de... Uy, su hermano. Su,
no, su... Ian
su
Fleming.
Tío, no sé quién. No, había alguien más también que era un alto
Ian Fleming.
Cargo del... Ian Fleming. Bueno,
Ian
sí,
Fleming.
Ian Fleming también.
Directamente Ian Fleming estaba ya metido en el servicio de inteligencia. Entonces, como su primo no podía volar, dijo, pues te vienes conmigo al servicio de inteligencia. Y ambos hicieron varias misiones en el centro de Europa. Y hasta aquí puedo leer, esto como la Ruperta.
Sí,
y hasta aquí puedo leer.
Firmó el acta este
firmó un acta de confidencialidad. Y todas las misiones que hizo en el centro de Europa, como él dice, yo hice cosas.
Hice
cosas.
No, hizo cosas contra los nazis.
Hizo cosas contra los nazis.
Bueno, el tío era espía, asesino, era un poco James Bond.
Sí,
básicamente.
Sí, sí.
O sea, el trabajo que tenía dentro de la inteligencia.
Ian Fleming dicen que se basó en el propio Christopher Lee para hacer el personaje de James Bond. Lo que pasa que no sé hasta qué punto
que ciertos matices
sí habrá cosillas
de... ¿Pero quién lo ha dicho? ¿Quién? A ver, ya estamos
la gente de internet ha dicho cosas
cosas.
La gente de internet tiene una manía.
Sí,
a toda la gente de internet
y a la que no es de internet también. Bueno, entre los idiomas que hablaba, pero antes de francés y alemán que comentaba antes, inglés, italiano, español, chapurreaba sueco, ruso y griego. Y las gentes de internet, como dices tú, dicen que también hablaba chino, que al menos intentó aprender chino.
Claro, pero eso tiene sentido, porque tenía un primo.
Lee.
Bruce Lee.
Bruce
no,
Lee.
No, ese no.
¿Ese no? ¿Quién era?
Era otro Lee, el Jet Lee.
Ese sí, era
Lee, hostia, Lee. Lo que pasa es que era la ramificación china que luego el nombre le acogieron los chinos y le chinearon.
Le
entonces, le, en vez de L-E-E es L-I.
Esto seguro.
No sé, tío, esto
está quedando raro.
Yo creo, Javi, que no se ha entendido bien.
La mira de las hierbas que me ha dado Nerea.
Yo creo que no se ha entendido.
Estoy tomando lo mismo, a mí no me pasa, no sé.
Ya empieza a hablar.
A ti te ha dado por el silencio. Claro. Cuando no, te pongas a hablar, ya veremos.
Empieza a hablar.
Estás más participativa hoy, sí, la verdad es que sí. Bueno, esto, que esta parte os va a gustar. Se dice que durante esta época, cuando estaba haciendo las operaciones en el centro de Europa, perteneció a la Special Operation Executive. O, como se desconocía, el Ministerio de la Guerra Poco Caballerosa.
Eso mola.
Como mola el
nombre. Ese nombre mola un huevo.
De la Guerra Poco Caballerosa.
Sí, sí, sí. Porque hacían misiones de espionaje en la Europa ocupada, don sabotaje y reconocimiento.
Claro, que eso no es de caballeros.
Claro, es que sabotear y tal, claro. Está feo lo de ir por detrás y clavarle ahí la...
Y eso es muy inglés también.
Es muy inglés, lo de dar las pataditas sabotear, y... Sí, general. Lo de sabotear en general.
Y eso les mola mucho.
Estos, por ejemplo, pues se dedicaban a apoyar a los pequeños grupos rebeldes que había en los distintos países ocupados.
La resistencia.
Pues, las resistencias que había, pues, se dedicaban a apoyar a esos. Saboteaban, pues, cargamentos o robaban...
Gallinas
o los planos de la Estrella de la Muerte. Lo normal.
Lo normal que hace un espía.
Exactamente.
Bueno, no, un agente.
Un agente secreto.
Claro, porque espía es distinto.
Y a coalición de esto viene lo que le dijo a Peter Jackson... Durante el rodaje de...
Adelante.
No, yo es que lo decía para juntarlo
con... Luego haces una mención, dices, como dije al principio...
Luego lo contamos, eso está guay.
Vale, pues lo corto.
Está guay, lo voy a contar yo porque está guay. Las cosas son así más feas las contáis vosotros.
Vale, entonces esto no lo corto. Esto lo dejo.
El prota...
No, luego va y se tira flores, claro, el tío. Mira, ¿tú te crees? Desde... No, es
que... Los chistes buenos me los
quedo. Claro. Para no haberme preparado el tema, fíjate si había cosas.
Sí, sí, fíjate. Luego, no, es que a ver, se tiran ahora hablando. Y claro, no dejas hablar a los demás. Yo doy toda la morralla, toda la paja.
Eso no lo digo yo, lo dicen los datos.
Y los oyentes.
Bueno.
Y eso es lo que se equivoca.
Las matemáticas no mienten.
Bueno, pues nada.
Tú sí, las matemáticas no mienten.
Yo no miento nunca. A lo sumo no lo digo todo exactamente como es, pero yo no miento nunca. A menos conscientemente nunca miento. Bueno, termina la guerra. En el 45. Pues lo sabíais, ¿no? Que terminaba en el 45.
¿Qué guerra?
La
segunda, pues anda que no duró.
La segunda guerra mundial.
Es que hacía mucho frío. Y eso de combatir con frío está muy jodido. Sí,
nosotros llamamos la gran guerra.
Ah, pero esa es la primera.
Sí.
Pero yo es que todavía estoy en la primera.
Ah, bueno, vale.
Para mí todavía no está cerrada algunas cosas.
Hay pues, flecos, ¿verdad?
Sí, flecos. Pues mira, el otro día terminó de pagar a Alemania los trozos de la primera.
Flecos.
A pagar. Sí, sí, sí. Bueno, comienza su carrera en el cine en el 47.
Bueno, pero antes de eso.
Sí que está lo de
se
Suecia.
Se dedica a perseguir nazis fugados.
Sí, es verdad, cierto. Cuando acaba la guerra, eso cuéntalo tú.
No, bueno, tampoco más que contar. Cuando acaba la guerra, pues claro, es que ya lo he dicho. Cuando
pues
acaba
que es
la
un
guerra,
de nazis.
Claro, pues su misión de agente no acaba, no concluye y le encomiendan pues perseguir a ciertos nazis que habían huido, sobre todo gente de los campos de concentración. Y se dedica pues eso, a perseguir generales y cosas de estas.
O sea, no soldados rasos,
no,
de hecho, con chapa es buena.
Esos eran los que eran más fácilmente rastreables, realmente.
Claro, porque un soldadín.
Al Klaus que estaba allí... Oye,
al Kartoffen.
Claro. Echa esto por aquí, por arriba, por no sé qué, pues no.
Que encima era Kartoffen 1, Kartoffen 2, Kartoffen 3, pues...
Sí.
Claro.
Mira, voy a aportar algo al tema. Hay un cómic, una novela gráfica... Como queráis verlo.
Sí, cuidado que hieres sensibilidad.
Claro, sí, pues no, sería una novela gráfica porque es una historia que tiene un principio, un final y termina.
Ajá.
En la que se cuenta que Hitler no murió en el búnker, como pienso, pero sufrió unas desastrosas heridas, que se quemó la cara y perdió la memoria.
Se convirtió en Darman.
No, le encontraron los aliados.
¿Deja de que cuente la historia?
Le encontraron los aliados con un uniforme, porque pretendía escapar, llevaba un uniforme de los aliados para escapar, y entonces lo tomaron como un aliado caído en combate, pero no estaba muerto.
Estaba de parrante.
No, estaba fastidiado. Entonces le ayudan ahí, cuando el tío se recupera, se convierte en cazador de nazis.
El propio Hitler, cazador de nazis.
Porque él ha perdido la memoria, entonces la historia cuenta...
Es como la peli esa de Lincoln, cazador de vampiros.
Sí, parecido, salvo que Lincoln no era vampiro antes, y Hitler sí que era nazi, un poco nazi.
Pero un poco,
¿no? Era el más nazi de todos,
No, porque Goebbels
era un jefe nazi, pero no era el más nazi.
La propaganda no lo hizo muy bien.
No.
Y el tema es ese. Y así que, bueno, no recuerdo cómo se llama el.
No te voy a preguntar qué cuál
era. Es que no me acuerdo. Pero igual se llama Hitler, cazador de nazis. Que no, es que pues... no recuerdo. Lo leí hace un montón de años en casa de mi primo que tenía por allí Y estaba interesante.
¿Tu historia, prima nos no escucha?
Sí.
Que no ponga los comentarios.
Vale.
Claro, si, sabe, si él tiene el cómic.
No, no sé si lo tendrá todavía, pero igual sí.
Lo podría, pues si lo tiene.
Mira, le voy a preguntar. Si lo tiene por ahí, que le saque unas fotos y lo subimos
y lo ponemos al Twitter.
Al Twitter.
Al Twitter.
Esas cosas se guardan, esas cosas no se tiran.
No.
Venga. Así lo haremos.
Bueno, a mí me ha gustado su aporte. Mira. ¿Ves? Ahí Rubén, era... como siempre, dando el toque de calidad.
Hacía buena dupla. Hitler y Christopher Lee cazando nazis.
Tú imagínate. Ahí codo con codo.
Hostias.
Pasa que, joder, uno era altísimo y el otro era Hitler.
Pues es lo que no, mola. El contrapunto. Anda, que no mola.
Es como lo de los gemelos siempre...
Ya hemos dado un guión para una película mejor que las que se hacen ahora.
Patente en trámite.
Mejor guión que Crepúsculo.
A poco.
Batman, uy, lo he dicho.
Buf. No digáis nada de lo que puede. Luego no, nos podemos arrepentir. Sí, ¿eh? Sí, vamos a darle la un voto de confianza.
Yo ninguno, porque
a Robert Pattinson.
Yo jateo desde el principio hasta el final. Yo, sabes cómo es, yo lo siento, pero bueno. Y a mí me pondrán a decir lo de no, es que el que piensa eso es que no ha visto nada más que lo de Crepúsculo. Pues no, no he visto ni Crepúsculo. O sea, he visto otras cosas que ha hecho y no me gusta como actor. Pero bueno, ya sobre gustos, los colores. Pues eso, volvemos a lo de antes.
Dejó de matar nazis y se hizo actor.
Y se hizo actor. Venga. En el 47
vamos empezó... Vamos a esto que realmente nos interesaba.
Empezó en el cine con La extraña cita de Terence Young. Aquí pues empezó una prolífica carrera cinematográfica que hizo más de 250 películas. Pero alcanzó la fama a finales de los años 50 cuando entra a trabajar con la productora Hammer.
De hecho, está considerado, a lo mejor ahora ya no tanto con los últimos estrenos de La Guerra de las Galaxias, como el actor que más dinero ha ganado, o sea, no que la, sino sus películas, la suma total de sus películas son las que más dinero han recaudado. El que le seguía atrás era Harrison Ford, y por ello que a lo mejor ahora con las últimas de La Guerra de las Galaxias a lo mejor la ha llegado a coger, pero estaba considerado hasta hace los últimos 10 años así, como el actor que más dinero había generado sus películas. ¿No? Por número y luego sobre todo por las últimas del Señor de los Anillos y la de la Guerra de las Galaxias.
Yo había leído en uno de los diferentes artículos que he leído sobre Christopher Lee, pero lo que pasa es que no he encontrado la lista. Dicen que es el segundo que más películas ha hecho. El único que he encontrado yo que más películas ha hecho ha sido un indio, que ha hecho 1000 y pico pelis, pero claro.
Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Lo que sí está considerado que está en el libro Guinness es el actor principal más alto.
El actor principal más alto.
Sí, que tiene el papel protagónico.
Rol protagonista.
Y es el actor más alto que ha hecho un papel protagonista.
Oh, mira, eso no lo sabía.
Y también me parece una cosa curiosa.
Claro, es que sí, te pones a ver, hay tíos muy altos que han hecho privas, pero claro, como secundarios.
Hombre, sí, también...
Es que
también
tiene de reparto. Casi 2 metros.
De que es el único actor que ha hecho el papel de Sherlock Holmes... Y de Minecraft, su hermano.
Y del señor de básquet.
Y de Minecraft.
Y del...
Sube Minecraft.
¡Ha dicho Minecraft!
No, he dicho Minecraft.
Claro, pero es que no es Minecraft. Es Minecraft.
Ah, Minecraft.
M-Y.
Bueno, te perdono.
Pero Minecraft era guay.
Minecraft, he dicho.
Era Minecraft.
Y ha hecho del señor básquet.
Sube Minecraft. Tiene muchos récords en plan del tío que más veces ha compartido pantalla con Peter Cushing.
Sí.
El tío que más veces ha hecho de papeles de películas de estas de decimonónicas de la época victoriana. Sí. El tío que...
Luego me reñís a mí cuando digo decimonónico.
Sí, nos van a...
¿Qué pasa?
Que nos han dicho que no digamos decimonónico, ni crístico, ni cuál era la otra.
Seminal.
Y seminal.
Que el día que digamos que esta película es seminal o algo es seminal, que dejan de escucharnos.
Me suena amenazado.
Me suena amenazado como
pues
tal.
Películas victorianas.
¿Qué
más ha hecho películas victorianas?
Pues que también ha hecho...
Tiene muchos récords de esos.
Muchísimas películas. Bueno. Más de 250.
Ha sido el tío que más veces ha encarnado a Drácula.
Es Drácula por excelencia.
Es el Drácula por excelencia. Más de 20 veces se ha puesto en la piel de vampiro. En la mayoría de ellas con Peter Cushing, que si alguien no le pone cara es Moff Tarkin en Star Wars.
Sí, que yo sé quién es.
Ah, vale, bueno, no es que te has puesto un...
No, es que creo que con esos datos tampoco, para mucha gente tampoco sepa quién es.
Ya, bueno, sí.
Es que tampoco hay mucho más datos.
Claro.
Es que hay mucho más que dar, ¿no? Bueno, sí, Peter Cushing hizo de Van Helsing siempre. Ha hecho a Sherlock Holmes también, sí.
Ese tío que era muy chupado con la cara.
Sí, ese.
Sí. Fijaros bien, ahí.
Así, tal cual está haciendo ahora mismo Rubén.
Bueno.
Qué clavado, macho.
El primer papel que hizo con la Hammer... Joder, me he quedado. No, está buscando la. Sí, pero está buscando la palabra para. Curiosamente, ¿no? Porque no era. El que más fama le dio fue Drácula. Pero no, no fue Frankenstein, fue la momia.
¿Fue la... Ah, sí, la momia.
Empezó con la momia.
Frankenstein fue el primero que hizo también de protagonista.
¿No? No lo sé. No me, creo que no me sí. di cuenta, creo que no.
No sé, yo lo que sí sé que antes de eso participó en una película que es muy nombrada, que es la de Hamlet. Que también ganó el Oscar a la mejor película. Y él sale nada, sale sí, no flash. Tiene ni texto ni hostia. Sí, fue también como... de las primeras películas
sí, sí, que esa hizo. Es como cuando la gente le dices que Bud Spencer salió en Cuba. Dice.
Sí, pues lo mismo.
Era figurante.
Sí, era figurante. Sí.
Y es que también es otro de los récords que tiene, es el único tío que tiene un Oscar con 50... O sea, ha participado en una película con Oscar con 50 años de diferencia. Que es la de Hamlet y luego la de El Señor de los Anillos. Bobaditas de estas.
Píldoras de sabiduría.
Sí, bueno, la otra que tiene, la que has dicho del Señor de los Anillos, también fue el único del reparto del Señor de los Anillos que conoció
a Tolkien.
Pues en esa de Hamlet es donde conoció a Peter Cushing, que lo sepáis.
Sí, sí, que es coincidieron... muy bueno. Tiene una anécdota en
anécdota.
Anécdota. Chan, chan. Y tiene una que es el... Porque él cuando no le dijeron lo que iba a hacer, él simplemente pues estaba en la escuela y dijo, oye, ¿qué tienes para una película? Y vete a la dirección y va para allá y cuando le dan el guión... Lo mira así por encima y ve
que no habla,
que no tiene ningún texto. Y cuando entra en el camerino para maquillarse, está Peter Cushing ahí también. Y te vio entrar todo enfadado. Joder, no tengo ni una mierda de palabra en toda la película. Y dice, joder, por lo menos va que tienes el diálogo que tengo yo. Y ahí le hizo muchísima gracia. Y a partir de entonces fue íntimos toda la vida.
Sí, eran muy amigos.
Fueron amigos. Aparte de eso, lo que decíamos antes, coincidieron en más de 20 películas haciendo uno de
antagonista
de Drácula y el otro de Van Helsing. O sea que... Luego además en el primer papel de la Hammer Christopher Lee hizo del monstruo de Frankenstein y Peter Cushing hacía de Víctor Frankenstein en La Maldición de Frankenstein. Luego fue pues eso, Eterno Villano del Cine.
Y la momia, él fue un poquillo el que el gesto este de ir así un poco lento y despacito y todo
y
esto.
Y tan tieso, sí, por
pero,
el, y era por el...
Porque
el,
pesaba.
Por el
propio vestido que, pesaba, que no podía. Y entonces potenció la interpretación. Él fue el que dijo que le tenían que pintar los ojos para que sobresaliesen mucho del vendaje, porque él quería hacer la interpretación a través de los ojos, porque por el cuerpo no podía, porque estaba...
No se podía mover.
Que no podía moverse. Entonces eso luego le dice que le ayudó mucho a la hora de interpretar al resto de personajes que ha interpretado, porque decía que la expresividad que lograba con los ojos...
No, y es que además las facciones que tenía era de malo.
Sí.
El tío tenía fama de ser todo lo contrario, de ser un tío afable, de ser sí, majete...
Si quitando de ir asesinando gente por sí, ahí...
No, pero... no, gente no, nazis.
Claro.
No, estamos hablando...
O no, que no lo sabemos, ¿eh?
Bueno, no lo sabemos, también es verdad. Pero yo supongo que la mayoría eran nazis. Estuvo en una división que se dedicaba a presionar nazis. O sea, eso sí. Tiene un sitio en el cielo.
Tiene un sitio en el cielo.
No, vamos. Pues eso, fue Eterno Villano. Hizo de la momia, de Drácula, de Monstruo de Frankenstein, en los 60 y los 70. Hizo de la muerte.
¡La muerte!
Hizo del señor Baskerville, del Conde Dooku. De Saruman, de Fu Manchu, de Rasputin.
Hostia, Fu Manchu, qué grande.
Hizo de Rasputin.
Rasputin, que él conoció a Albert... No, no conoció a Rasputin.
Conoció,
¿verdad? No.
Él
conoció está jodido.
Al que mató a Rasputin.
Que mató a Rasputin.
Sí, Yugubov, un príncipe de los rusos.
Yugubov.
Que impresionante.
Un infocalisis de Rasputin.
Pues no hay muchas películas, el pene de Rasputin.
Estaba en una favor. Hora y media hablando del pedazo de rabo.
El pedazo de rabo que se gastaba. Y de cómo le intentaron matar, porque...
Sí, también.
Da para media hora, solo el los intento de asesinato, macho.
El tío era más duro que los clavos de un ataúd.
Era más duro que la roña de los tobillos.
Nada, venga, va, más
compadre. Hizo de Rumpelstiltskin,
también hizo
Rumpelstiltskin. Ese fue su primer papel, pero eso fue un... O sea, el primer papel que hizo en su vida en una obra, creo que
sí, fue una obra de teatro. Fue de Rumpelstiltskin.
O sea, que igual fue hasta...
¿De cómo? Repítelo.
Es que no sé decirlo.
Yo tampoco
sé. Pues ten cuidado como lo dices, que te puedes quedar sin niño.
Me puedo herniar.
Sí.
Que es lo peor. Rumpelstiltskin.
Nunca me acuerdo quién es ese.
El que
roba a los niños.
El que roba...
Sí, no, sería como una especie de hombre del saco.
Es Rick. Por ejemplo, vale. Una de las de Red que firma y se lleva todo.
La tercera película, creo.
Creo que es la última.
¿Tercera o la tercera?
Cuarta.
Pues es o uno
cuarta, sí.
Que quiere que hagas tratos con él, pero para hacerte el lío.
Sería,
o sea,
sería
que...
como una versión como... pagana del diablo, por así decirlo.
Bueno.
Del diablo en cuanto a lo de firmar contratos.
Sí,
y luego
sí.
Hacerte el
no, es que la, sí. Se supone que la imagen original del diablo lo que hace es eso, es haces tratos con él, el concede
haces un trato, pero te hace el lío para hacerte...
Es un poco como los de Creditea.
Sí, Sí, la imagen que tenía era esa.
Te hacen firmar un contrato y luego pues te hacen el
dinero. Y todo eso.
Sí, pues sí.
Como hemos dicho, hizo de malo de... Bueno, esto no lo hemos comentado. Hizo de malo de James Bond, en el nombre de las pistolas de oro.
Sí.
Por petición expresa.
Por petición expresa de Ian
Fleming. Porque él quería haber sido el doctor, no.
Sí.
Pero no le dejaron y se enfadó muchísimo. Se lo dijo a su tío.
Primo,
eso, que te digo, tío. Y le echó una manilla y le metieron ahí. El original de la pistola de oro, este es que no me acuerdo, el personaje. No era Escaramuza.
Escaramuz me salía a mí.
Tenía otra.
Francisco Escaramanga.
Claro, aquí es medio español, medio.
Ese, no, ni medio nada.
Es que no recuerda muy ser.
Se supone que es. Creo que es catalán.
Uy, ya estamos liando. Entonces no es español.
Bueno, ya estamos.
Dos
bueno,
oyentes menos.
Yo lo que había leído es que cuando Fleming le llamaron para hacer la película sobre el hombre de la pistola de oro, él quería que fuese Christopher Lee el que hiciese de James Bond en la película. Y el propio Christopher Lee dijo, mira, no, yo ya tengo una edad, soy mayor, entonces pues no puedo hacer de James Bond. O sea, te lo agradezco y tal, y todo lo que tú quieras, pero no, yo puedo hacer.
Y él hizo el malo para él.
Eso es. Y en un principio sí, era lo que decías, que él quería hacer el papel del doctor No, pero no pudo ser.
No.
Y acabó siendo Francisco Escaramanga. Y fue en el año 74.
Sí, pero ya con todo esto luego había hecho ya muchas películas. O sea, aquí ya había roto la relación con Hammer. Es que con Hammer tiene idas y venidas. Porque tiene muchas...
Hammer cuando Hammer empezó... no era nada. Hammer no era absolutamente nada.
Cuando empieza a lograr la Hammer despuntar es con la primera de Drácula.
Es con la primera de Drácula.
Y la de la momia. Sí. La de la momia con la momia y con Drácula, sí. Cuando pega
es
el...
cuando
el
él empieza a ser gran estrella dentro
pero
de...
Pero se cansa. Y, sí, claro. Y pone muchas condiciones para no seguir siendo Drácula. Lo que pasa es que al final, pues oye, el dinero es el dinero.
Pone la cajuela.
Y decide volver siempre. Hasta que en una de las veces... aquí hay dos versiones, la del guionista y la de Christopher Lee. En una de estas versiones de las últimas que hizo con la Hammer de Drácula, él dice que el guion era tan malo, no le gustó nada ninguna de las frases que tenía.
Sí, era el príncipe
de las esa. Y
no habéis dicho el título, nada.
Y no dijo ni una.
Príncipe de las tinieblas.
Príncipe de las tinieblas.
Dicho, empezaron los dos. Sí. El príncipe, sí, el príncipe de
que sí, ah, vale.
Sí, joder. Vamos, que no habla.
Y
nada.
No dijo ni una palabra. Dice el Christopher Lee que no le gustó nada el guión y que no dijo una le dijo una, y para dar así mayor sensación de que solo con la presencia física ya diese lo que tenía que decir su personaje. Y ahí también tuvo sus más y sus menos de pues lo dejo, no hago más películas, pero le volvieron a untar otra vez.
No, sí. Y tuvo mucho éxito
y volvió a hacer luego otra, y ahí así que dijo que no volvía a hacer ni una película más de Drácula, hasta que llegó Jesús Franco y le dijo, vente y hacemos una en España.
Sí, hizo unas cuantas.
Sí,
sí, incluso hizo una que era de... que era cómica, ¿no? Fue con Jesús Franco la que hizo.
De Jesús
una
Franco.
Tipo, pues como lo que haríamos a las Scary Movie de este palo. Una...
De hecho, en la de Aterriza como puedas, era el Leslie Nielsen, es que no sé cómo se llama el personaje. Iba a ser él, sí, pero no se veía en un personaje tan cómico después de haber hecho lo que había hecho, y decidió denegarlo, pero era la primera opción.
Pues hay una película, es que no recuerdo ahora mismo el título, que trabaja, joder, estoy apañado, este cantante que era muy, 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 muy bueno, que era negro, y no, espérate, no tuvo la fama con Frank Sinatra. Que era muy pequeñito, tenía
Sammy
un poquito. Es una película cómica en la que él está en una casa con toda una serie de monstruos, y entre ellos está Drácula y es Christopher Lee.
Christopher Lee. También ha hecho de Richelieu.
Sí.
De Roquefort.
De Roquefort, que Richelieu
es
era...
el que no recordábamos en otro Infocalipsis que estábamos dándole vueltas al nombre.
Exactamente.
Era el conde de Roquefort.
También participó en lo que Academia de Policía.
De hecho, en la de los mosqueteros fue el que le mete el parche a Roquefort. que los libros
salía,
no tiene.
Salía con
y,
un parche,
sí. Y a partir de que él lo puso el parche en todas las ya.
Pero fue decisión suya,
sí, decisión suya. Para darle un toque más.
Con mis huevos morenos, aquí me voy a poner un parche.
Y a partir era un tío que medía 2 metros, claro. Y que era malo y asesino. Dijo, aquí se pone un parche, sí, señor Lee. Y todos a callar.
En el izquierdo o en el derecho.
Era todos a callar.
Donde tú quieras, donde tú quieras. Pues eso, participó luego en. Hizo papeles menores.
Sí, cuando. Más, en los 80, cuando ya el género un poco.
Sí, en el género de miedo ya empezaba.
A decaer.
Participó en Loca Academia Policía.
Porque al final sí. Había muchas películas de Drácula, sí, había muchos de
pero que quiero decir que él estaba más en género terror y a partir de los 70-80 ese género fue pasando un poco más a cómico, más familiar, no tanto...
Bueno, ahí se empezaba a llevar más lo del tema del slasher, más
bueno,
que...
No, tampoco creas, intentó hacer películas y se postuló para películas de ese tipo, pero no...
De hecho, trabajó con los grandes directores.
No época. Encajó, sí, o sea, claro. No encajó, pero en algunos casos eligieron a otras personas y en otras, pues... por peticiones expresas no terminó de cuajar y de hecho ahí tuvo un impasse en el que no tuvo grandes películas.
No, y tuvo
no hacer, estuvo de secundario
y incluso irse a la televisión cuando la televisión sí. En aquella época no era nada, pero bueno, al final trabajó con Willy Wilder, o sea, tuvo sus
Spielberg,
cositas
Steven
con
Spielberg
en 1951, o sea, tiene sus
los
cosas
salió.
En los Gremlins 2 sale
sí, en los Gremlins 2 salió, en Aullidos 2 también, Sombra del Faraón.
Luego trabaja con Tim Burton también.
Pero eso ya fue después.
Sí, en los 80, tema,
el tema,
más o menos.
No, más eso con Burton ya empezó casi a partir de los 90.
¿De los 90?
Sí. Claro, después de haber hecho estos papeles menores, pues la gente ya pensaba, de bueno, ya este hombre se retirará y tal.
Más que nada porque ya tenía 70 años.
Ya tenía, claro.
Sí.
En el 94, que fue cuando hizo Loca Academia de Policía, Misión Moscú, que salía de un ruso con muchas chapas. Y dando besos a todo el mundo.
Ah, sí.
Pues desde ese momento hizo películas como mínimo una todos los años hasta que murió. En el 98 dio vida.
La de Wicked Man me gustó mucho esa.
¿La de?
La del.
¿Cómo es? El hombre de mimbre, ¿no?
Sí,
es
eso.
Esa además bajó su caché. Porque
sí, no, lo hizo gratis. Porque leyó el guión y le pareció tan
sí,
bueno.
A eso me refiero.
Que dijo, esto lo hago porque sí.
Que lo hace porque sí. Que
esa es la de. El,
porque no
la
podían
del fundador de Pakistán.
Pagar su caché.
El fundador de Pakistán.
No es esa.
No, esta no. Es la de la película esa de la isla que tienen el muñequito de paja
sí.
Ahí.
Ah, vaya, sé que.
Que luego tiene un remake con nuestra madre
Nicolas Cage. Hay un remake.
Pues eso, en el 98 dio vida al fundador de Pakistán, Muhammad Ali Jinnah. Y según Christopher Lee, fue su mejor papel.
¿Cuál es la película?
No me acuerdo cómo se llama.
Abel, por vaya favor. O sea, ¿sabes el nombre del señor? Sí. ¿Y no sabes cómo se llama la puta película?
No.
¿De qué año es?
Del 98.
¿98?
La película se llama Jinnah. Es que no sé.
No sabes pakistaní.
Patani.
Pues muy mal.
Bájate un momento ahí al kebab.
Y sí.
Le pregunto. Esto lo voy a cortar.
J-I, y eso lo puedo asociar, que te
claro.
Parezca yo no.
Miguel.
Es J-I-N-N-A-H. Jinnah o Jinnah o Jinnah o.
Vale.
O sea, como el apellido de Muhammad.
Anda, que tú también.
Muhammad Ali Jinnah, pues
claro.
el Jinnah. Ali Jinnah.
O sea, el apellido sí sabe decirlo, pero el título de la película
no. Es que no se la sabe.
Bueno,
no sabía cómo era la película. Sabía que había hecho ese papel y que.
Se vio que era del 98, además, que no
se ha hecho, ¿no?
De hace tanto.
No. Luego, pues eso, lo que decían era, Tim Burton lo recupera para Sleepy Hollow, que hace
sí.
un papel, hace del el juez que determina...
sí.
Cuando, al principio de la película hay un asesinato, entonces
sí.
Empiezan a investigar...
Pero antes de la historia.
Sí, antes de la historia principal.
Sí, y
entonces,
le manda allí como
le
castigo.
Mandan como castigo, sí, que es el que le coge y le designa
sí.
Para... Es el
como hay un caso
supremo.
Allí que nadie sabe lo que ocurre y
eso
tú eres
es.
Un panol y vete de aquí y
sí.
Déjanos en paz.
Luego, pues, claro, se hizo muy amigo de Tim Burton y pues le tuvo para varias películas. Charlie y la fábrica de chocolate,
sí,
La novia cadáver, Alicia en el País de las Maravillas, Sombras Tenebrosas, participan Sombras
sí.
Tenebrosas también.
Sí, poniendo voces luego también a personajes
claro,
de Sumitud y cosas
eso
de
eso. Eso es.
Pero luego viene el pelotazo.
Luego viene el pelotazo
luego,
de
sí.
El Señor de los Anillos.
Donde hace Saruman.
Que
aunque él quería hacer de Gandalf.
No se postuló.
Lo que pasa
sí, sí, él
no...
llama. Él es el que dice...
Él llama y dice, oigan, quiero ser Gandalf.
Y el Peter ya es un hijo de todo con las viejas. ¡Uli!
Dijo, pero no podemos.
Pregunta.
Porque nos hemos comprometido.
Pregunta. ¿No fue antes el Conde Dooku?
No.
¿Seguro?
Segurísimo.
Pues...
No, no, segurísimo.
¿Seguro,
el Conde Duco es del 2002 y la primera de los años es del 2001.
2001, sí.
Ah, pues mira, estaba yo en que me bailaban ahí los años, sí. No pues sabía eso, yo...
Lo que pasa que para hacer de Gandalf no se veía capacitado físicamente, pero ya tiene unos añitos.
Eso es lo que le dijo Peter Jackson.
Y
la cuestión es que no tiene que...
Sí,
y no, también le dijo Peter Jackson la excusa del físico, de que tenía que montar a caballo.
Tiene que montar a caballo y ten, de hecho... Pues, ay, uf.
Y tendría ya...
Sin embargo,
pues,
¿cuántos años tendría ahí?
78, 77, por ahí. 2001, murió en el...
Pues sí, es del 22.
Murió en el
2015.
Murió en el 2015 con 93.
Con 93, pues...
79.
Bueno, que luego...
Claro.
Sí, pero se peleó con Yoda.
Vaya digital.
Lo que tú quieras, pero las imágenes de esgrima que haces es él.
Pero habla de Señor de los Anillos, no te vayas ya con el Yoda.
Me gusta.
No, pero estábamos hablando de lo de...
No.
Físicamente.
Claro, pero estamos hablando físicamente en el Señor de los Anillos.
Total, que interpretó a Saruman.
A Saruman.
El tío le dijo, llamó a Peter Jackson y dijo, mira, me mola lo de todo esto de Tolkien. Además, yo conocía
a Tolkien.
Sí,
¿eh? Yo conocía a Tolkien.
J.R., J.R.
Iban, claro, iban al Parque de los Patos a comentar las novelas con estas.
Y lo fliparon con una pelea que hubo hace años.
Sí, se comenta. Pero,
hostia, ¿y esa pelea qué es?
Se comenta como una pelea que estaban allí y dijeron, madre.
Estaban con las palomitas.
Vaya torta que le ha pegado un toda la oreja.
Sí,
pegado esto, no sabían quiénes eran.
No sabían, no.
Sí, pero sabían que estaban discutiendo sobre películas de terror y él se estaba escojonando.
El terror a mí.
El terror me vais a hablar a mí. Que soy el señor de las
tiendas. De hecho, debería. En todo caso, conocí a Carpenter.
¿A Carpenter?
Sí, porque intentó. Ya en su día intentó participar en una producción de Carpenter en una
serie.
¿Pero
qué tiene que ver Carpenter con esto?
Porque Carpenter era uno de los que la pelea.
No, eran Wes Craven y Sam Raimi.
Déjale, pero su historia la cuenta.
No, sí, la cuenta
de su historia. Pero Carpenter estaba allí.
Estaba viendo,
era jurado.
Estaba también ahí comiendo palomitas y viendo las hostias.
Joder, no será por bancos que hay en el parque.
Sí, claro. Sí, no digo nada.
Y estaban era, todos llenos.
A ver si en vez de ser el Parque de los Patos va a ser el Parque de los Directores.
También
estaban todos allí.
Iba allí, él estaba de jurado y testigo.
Daba fe.
Claro.
Esa hostia doy fe.
Esa hostia, perfecta.
Le va a pitar el oído 3 días, doy fe.
Saruman es un papelón el que se marca. Ya no solo por la apariencia física, que es tremenda la presencia que tiene en pantalla.
Sí.
Sino si además, y no me voy a quejar del doblaje del Señor de los Anillos, porque me parece excelente el doblaje al castellano, pero en versión original,
la voz de
Christopher Lee es impresionante.
Bueno, aquí no se dobló el llanto en el viento, cuando empieza a clamar, cuando va la comunidad por la montaña, en el paso de Carazas.
Cuando les lanza la tempestad.
Esa voz que se oye es en versión original, no se dobló en ningún idioma.
Es que
idioma.
Es tremendísimo, o sea, te tiene un chorro de voz cavernoso...
Y bien, Gandalf, intentarás conducirlos sobre Carazras. Y si no da resultado, ¿por dónde pasarás? Si la montaña te derrota, te arriesgarás a tomar una ruta más peligrosa.
El viento arrastra una voz cruel.
¡Es Saruman! ¡Oh! ¡Intenta derrumbar la montaña! ¡Gandalf! ¡Debemos volver!
¡No!
¡Los Tocarazas! ¡Saldo Odo! ¡No hizo!
Moria, temes entrar en esas minas. Los enanos cavaron con gran ambición y muy profundo. Ya sabes lo que despertaron en la oscuridad de Has-a-Tuum. La sombra y la llama.
Que el portador del anillo decida. ¡No podemos quedarnos aquí!
¡Sería la muerte para los hobbits!
¿Frodo?
¡Atravesaremos las minas!
Sea así.
Pues todo lo que era el de alto,
todo, sí,
pues salía desde abajo.
Claro, se tenía que buscar muy adentro.
Claro, para sacarse la voz. Le salía la voz, pues salía pues como salía.
Para mí uno de los, probablemente de las mejores interpretaciones dentro de la trilogía.
Sí, Gandalf, o sea, Ian McKellen y él, sí, yo también estoy de acuerdo.
Son dos de peso. Sí, bueno, también sí, está la, al menos a mí me gustó en la trilogía del Señor de los Anillos, la de John Noble. Hace de...
Es que también es tremendo.
Es que, pero también es que, muy, ¿ves? Bueno.
Ese pierde muchísimo el doblaje.
En el doblaje,
ese,
sí.
De ese personaje en concreto pierde mucho.
En ese sí pierde.
Porque también es
otro que tiene una voz que...
y buenísimo, un grandísimo actor.
Sí, sí.
De cosas, ¿eh?
Ya ves.
Que nos estamos viendo unos gafapastas.
Sí, aquí, sí. No, es que estaba, ¿no?, pensando eso. Digo, mira, él está aquí, los dos.
Madre mía.
Dentro de poco empezarán por la fotografía. Bueno, pues sí, vale.
Bueno, pues ahora que dices.
La fotografía ha estado también. Eso
sí, sí. Ah, es que se llevó un Oscar.
Vamos, eso es por lo menos tenía 12 megapíxeles.
O 13.
Aquella 12 y medio. Era... Chale, 12 y medio. Que utilizaban cinta de la buena.
Cuando. Ahora vamos a contar la anécdota que quería contar. Que sabes.
Que la vas a contar tú.
Que la vas a contar tú. Me has dicho que la vas a contar tú.
Cuando Peter Jackson le da el libreto.
Por cierto, un inciso, para los que tengáis la versión en DVD extendida, podéis ver la.
Sí,
esto que va a contar Rubén ahora.
Esta anécdota.
Esta anécdota
está. Esta divertida anécdota
la podéis ver contada por Peter Jackson y Christopher Lee.
Entonces, la versión rápida, la versión resumida, es que va a morir porque Grima le va a clavar una. Le va a apuñalar por la espalda. Entonces le dice, más o menos, le da a Peter Jackson unas indicaciones de cómo tiene que morir, ¿no? Y bueno, pues Christopher le dice: mira, es que cuando tú apuñalas a alguien por detrás, realmente no se muere como tú estás diciendo.
Sí, porque le decía que gritase de una manera muy de película. Dice,
cuando tú a uno le apuñalas por detrás, lo que viene a hacer es un... ¿Sabes?
Porque es el aire lo que se le escapa.
Y se claro, cae.
Y le viene a decir, esto que yo sé cómo va, lo de apuñalar a alguien por detrás y cómo suena cuando se muere, pues lo podíamos aquí aprovechar. Y yo creo que Peter ya se me dijo, mira, será verdad, será mentira, pero no me la voy a jugar a que me apuñales. Eso no lo dice en el DVD.
Claro, todo esto, el tío vestido de Saruman, sus 2 metros
con las orejas que le llegaban hasta las orejas.
Sí, sí, sí. Podía hacer coletas con
las orejas. Y entonces le dice, vale, perfecto, hazlo como tú dices.
Creo que es una pena.
Si veis la escena, pues ocurre tal.
Es una escena que a mí me gusta cómo está hecha en la película, pero echo de menos el final del libro, cuando Saruman se va a la comarca y.
Pero eso sale, la lía gordísima. Extendido.
No, de hecho, sale como si fuese un sueño. No, bueno, sale.
Pero sale, coño. Al final, lo que es la escena de que está él en la comarca y son los hobbits los que van a por él y viene el Grima y le clava, eso se ve en la película. Y de hecho, el
a mí no me suena.
Yo no tengo que no. Te digo que
la extendida sale.
No.
Y de hecho,
a mí me suena lo de la no, imagen.
Sale fijo,
pero
porque
sí,
además.
Yo la extendida me la he visto una vez.
Christopher Lee se enfadó mucho porque en la escena y no la pusieron.
No, pero es lo de la muerte. Lo de la muerte en la
torre.
No, en la torre no muere.
Sí.
A ver, en la película, en la versión normal, la que yo vi en el cine, le apuñala y el tío cae de la torre y se parte todas las costillas, muerto o matado, y se le cae el palantín.
De hecho, es que.
Además, se le cae en una rueda de molino.
Sí, se cae en una rueda de molino, que es un homenaje a otro personaje de la Hammer, porque es como muere, no sé si era la momia o si era Frankenstein. Bueno, es otro personaje.
El abominable hombre de la rueda de molino.
Exactamente, sí, ese.
Y
luego, y dispara Legolas una flecha a Grima. Estando arriba de la torre. Ese es el final que
claro, pues
no se vio en el
cine. Claro, pero
eso sale en la extendida.
Claro.
Lo que no sale en ningún lado es lo de que él. O sea, porque Saruman no muere en Barad-dûr. Va a la comarca.
No, es que no me acuerdo de eso que estáis diciendo, en serio. Yo no recuerdo eso que estáis diciendo de que le pega un flechazo.
Está en lo alto, está en el alto de la.
No, está en el alto de la torre. Grima y Saruman. Grima apuñala a Saruman porque le da un golpe así, le dice como
sí,
un quita bicho.
Sí.
Y entonces el otro coge, se enfada y va y le apuñala por la espalda. Y según la apuñala, Legolas le da un flechazo a Grima.
Y Saruman cae.
Y Saruman cae.
Os juro que no lo recuerdo.
Y va cayendo muerto así después de haber hecho
eso. Es más, recuerdo
pero
que
no dice hecho eso.
Y cae.
Es más, yo recuerdo que dice.
En una rueda de.
Que dicen, ¿dónde estás?
Se le cae el palantir.
No, en el cine no sale eso. En el cine no sale de la torre. De hecho,
es que quedamos. Me estoy volviendo loco.
Es en la extendida.
Esa muerte sale en la versión extendida. Lo que ha contado Rubén sale en la versión extendida. Sale en el cine. Es por lo que se enfadó Christopher.
Ya, pero calla, que puede que yo haya dicho antes que salía en el cine. Puede ser, Javi. Perdona.
No, pero es que.
No lo recuerdo. O sea,
si yo mi recuerdo de Señor de los Anillos es que cuando acaba la batalla, me recuerdo que dicen: el cuerpo de Saruman no aparece. Ha desaparecido. Se le habrá llevado el agua.
Vale.
Y ahí se queda. Pues y luego la extendida.
Eso sale en el cine, porque no sale Saruman en la tercera película.
Y luego en la extendida. Yo no hablo de la tercera película, hablo
eso
de la segunda.
Es el final.
El final de la
segunda. Y luego en la extendida, yo sí recuerdo que él está con los hobbies y viene Grimmel y le mata, como en el libro.
No, está en la torre.
Está en la torre.
Está en la torre, la primera se cae sobre la rueda de molino.
Sí, lo contrastaré.
Una rueda de estas de agua.
Tiraré de sabios
del cielo. Se le cae el palantir y el otro, ¿quién es? ¿Merry o Pippin? ¿Quién es el Pippin? Es el que...
Se pone a coger el
palantir. Merry es el que coge el palantir.
Pero están fuera con los árboles.
Sí.
Válgame el señor, que es ahí donde lo coge. Es ahí donde lo va a coger y Saruman y Gandalf se lo quita.
Y
lo guarda, le dice, aparta...
Quita bicho joven,
esto no es para ti.
La limaña pequeña.
Y luego, perfecta. Por la noche, que están dormidos,
que se pone a mirar.
Se lo pone a mirar porque el tío no está ahí, es un cotilla y quiere ir a mirarlo.
De todas maneras, ya sabes, nos pondrán comentarios y dirán: Javi, tienes razón. O a Javi.
Yo ahí lo dejo. Yo no sé, luego ya lo miraré y os lo diré.
Hay
yo.
Hay que vérselas de nuevo y ya está.
No pasa nada, podemos hacer una
sentada. No sé en qué versión es, pero en la que yo he visto, no sé si es la extendida o la del director o la extendida del director.
Es que la versión extendida sale lo de la torre de Barad-dûr arriba.
Cae de la torre.
Cae de la torre y muere.
Se queda ahí, muere. Es que se queda además muy chungamente porque se queda con los pies así para arriba. O sea, es una cosa como muy ridícula, además, como cae. Sí. Como se queda ahí en la.
Ya te digo que ese es homenaje a la muerte de uno de los personajes que hizo el
Al abominable hombre de la rueda del molino.
Vale, pues al abominable hombre de la rueda del molino.
Pues
y lo de la comarca sí que sale, pero sale como que fuese un flash de algo que podría ocurrir, pero no sale la escena de que va a la comarca y la arrasa como en el libro y son los hobbits los que acaban con él. No sale como
yo lo que has mezclado el libro y se te ha ido ahí la pinza.
Puede no discutes,
es que no me acuerdo.
Te digo, esa escena, o sea, lo de que vaya a la comarca y tal, no sale. Él muere en Barad-dûr.
Sí, en la película sí.
Y muere en la versión extendida. En el cine no salió.
Vale.
Que es lo que le enfadó a Christopher Lee.
Sí, eso sí, que se enfadó porque no se le veía. Porque no era la muerte.
Pues esa era la anécdota, que le explicó cómo se moría la gente cuando la apuñalaban por detrás.
Porque no sabía qué tío. Qué pelotas.
Pues eso era lo que decía, ¿eh?
Claro, vete a saber cómo es clasificado.
Claro.
Sí, a lo mejor todo es una invención.
Claro. Sí, porque eso no lo hemos dicho. Por la guerra y tal, tiene dos condecoraciones. Una se sabe, es la mención al valor por haber participado en la RAF durante la guerra, y la otra es una medalla que no se sabe por qué se la han conseguido, porque está clasificado el informe. Así que en unos años sabremos cuántos cuellos de nazis cortó Christopher Lee.
¿Cuántas puñaladas
dio por la espalda? Ahí.
Vale, pues entre esto y entre estas películas también. Como decía antes Abel, interpretó al Conde Dooku, un personaje creado casi para él, con el nombre, como bien ha dicho Javi antes, intentando hacer un homenaje a lo que sería el Conde Drácula. Uh-huh. Y bueno, viene a hacer otro papelón como Dooku, que es este Sith, Lord Sith, que
maneja. Otro personaje también un poco desaprovechado por parte de Lucas.
Sí. El nombre era Darth Tyrannus era, ¿no?
Y otro personaje un poco también que ves que tiene mucho potencial y pasa igual que en la primera, la amenaza fantasma es la primera, ¿no? Con el Darth Maul. Que son personajes que habían tenido mucho más...
Y
más
pasa lo mismo con Grievous. O
sea, sí, al final, igual.
Presentas
igual.
Unos malos además, que molan, que puedes dar...
Además es que
te vas cargando
Grievous, por entrega. Si no ves la de las guerras clon de animación, no te enteras de mucho de lo que es el personaje. Y el personaje de Grievous, toda la historia que tiene, mola pero un huevo. Mola bueno, muchísimo. Pero... ¿eh? Y cómo pasa de ser un cazador Kree, creo que se llamaba,
sí.
a ser un cyborg. Eso es la historia esa, mola un montón.
Sí, Gribus también es otro personaje muy, muy desaprovechado.
Claro, se podía haber estirado mucho más eso.
Porque al final, joder, y encima tiene una presencia física, bueno, pasa igual con los tres, porque Darth Maul tiene una presencia física espectacular. Dooku sí. A su manera también la tiene ahí de noble, se le nota el porte. Sí.
Aparte así, la de, forma de repeinado eso.
Y la forma de pelear con el sable sí. También, muy, es muy elegante, esgrima.
Muy señor.
Y luego Gribus ahí con todos los sables, los seis brazos, ¿no? O cuatro, no me acuerdo cuántos tenía.
Se acaba cuatro brazos.
Cuatro
sí.
O seis.
Cuatro
brazos. Cuatro brazos. Y tenía los sables de todos
con,
los...
con Obi-Wan.
Con Obi-Wan. Claro, pero tienen el pique con Obi-Wan, pero tú en ningún momento ves por qué hay ese pique. O sea, no tienes una historia detrás que te dice, joder, ¿por qué...?
Me debía 6.000 pesetas de whisky.
De whisky.
Claro. Claro, por eso. Pero mira, ahora que dices, lo de 6.000 pesetas de whisky, tú ahí lo ves, porque durante todas las pelis se lo está recordando que al final se acaba pagando 36 euros.
Claro, el cambio, claro,
no fue tan malo, dijo 36 euros.
Pues salió perdiendo.
Sí.
Porque siempre al alza y aquí fue a la par.
Claro. Tenía que haber dado el IPC también.
Claro.
Claro.
Las 6.000 pesetas de whisky más el IPC.
Más un recargo por el tiempo, claro. Por demora, vamos.
Cristo feliz como Duco, mola.
Sí,
sí.
Jefe separatista. Bueno, jefe, más bien el Sith en la sombra de los separatistas, que es el que va metiendo ahí mierda para que los separatistas estén un poco haciéndole el juego, sí,
y es al final el que lió un poco la madeja con la
Palpatine,
Federación de... No, con la Federación de Comercio.
Comercio, pues eso.
Con la Federación, mal metiendo. Lo que pasa que luego está lo del lío de Sifo Dyas.
Ah, el Díaz, ese.
Lo de Jedi Sifo Dyas, que es el que manda hacer el ejército clon.
Mm.
Es el Jedi que hace que manda hacer el ejército clon. Lo que pasa, que a mí no me queda claro por las películas si el Sifo Dyas realmente existió o es el Conde Dooku que se hace pasar por un maestro Jedi que encarga el...
Pues hombre, eso no se explica.
No, es que
bueno, visto la película no me sale nada que fuese lo de...
Hablan del maestro Sifo Dyas. Y Yoda es como que lo conoce.
Sí, o sea, pero...
Cuando le hablan de él no dice que no sabe quién es ni nada. Dan por hecho de que en algún momento de...
Pero también te digo que el bicho verde un poco senil está. Son 900 años.
Ahí no, ahí tiene, todavía no.
Ahí, pero tú lo miras luego que brincos pegaba el tío.
Sí, eso pim, 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 y cómo disimulaba con el bastón.
Con el bastoncito.
Y luego cuando termina coge el bastón. Hace como Rubén con la tos.
Que mucho
parece un motor... Uy, no, esto ha sido ni una vez.
Calla.
Parece un motor diésel ahí arrancando.
Sí, pero luego esa peli a mí, por ejemplo, no me gustó.
La de el ataque a los clones.
Tiene sus momentillos ahí, el momento ese de videojuego de cuando la factoría esta que van a...
Eso es ridículo hasta de tiro hasta.
Que luego de R2 se pone a volar.
Sí, que cuando sacó... Yo estaba en el cine y según vi a R2 volando y dije...
¿Qué cojones es? Tiene sus
momentos. Te quedas un poco, sí.
Yo de esa película me quedo con la escena de la pelea entre Obi-Wan y Jango.
Que es buenísima.
En el camino.
Buenísima.
Ah, Obi-Wan, perdón.
Sí,
Obi-Wan y Jango en camino. Sí. Me parece una escena de ciencia ficción tremenda.
Aparte,
además, llega un momento en el que tiran las armas y se llenan a puñetazos y que se allá. Se muy, acabó la tontería.
Muy final de Blade Runner. Con toda la lluvia ahí, los dos tirados por el suelo.
Y sobre todo la aparición de los Jedi
en el Coliseo.
A mí esa escena me abrumó. Sí, me explico.
Me
luego de los gafapastas somos tú y yo.
Sí, es claro, que la
abrumó. Me tengo que poner a vuestro nivel.
Bueno, vale.
Como si pudieras.
No, por eso, bueno, pues por el pelo intento. Es que no sea por mí.
Se tiene que andar rebajando.
Claro. Como que pudiera llegar a estas cosas, a estas majezas.
Me explico que era demasiado visual, o sea, era...
Es lo que siempre... Claro, pero al final es lo que Lucas siempre quiso hacer y no pudo en su momento. Entonces aquí dijo, voy a echar todos los dineros que tengo sobre la mesa. Voy a sacar 200 sables de luz en escena... 4.000 disparos de blaster, naves, todo en
pero
tropel.
Ahí tiene un... A mí, para mí, la película ahí tiene un fallo. O sea, tú estás en el Coliseo, ves que se están pegando con todos los bichos, tal, no sé qué, y de repente, pues bueno, oye, aparecen todos los Jedi de golpe.
Esa entrada de Mace Windu. Windows.
Sí, que solo le falta sacar un revólver y decir,
vamos,
¿qué pasa, motherfucker?
Por favor.
Es ahí.
¿Habéis visto mi maletín?
Exactamente. Es,
te reto dos veces.
Pero claro, o sea, estás viendo lo del Coliseo y de repente, de golpe y porrazo, una puta guerra, pero una puta guerra.
Sí.
Naves, tanques y andadores y una vieja por ahí.
O sea, da igual.
De todo. O sea, a mí me falta un punto ahí en medio de cómo pasó de esto a esto de golpe.
A mí, Pero yo más por eso, porque me pareció demasiada información visual muy, muy, muy...
Toma,
es como un subidón de...
Es como de decir, digo, que no, se nos acaban los millones, termina la peli. ¿Sabes?
Porque a mí, por ejemplo, me gustó más el combate de Dooku con Anakin y Obi-Wan. Sí. Me gusta mucho más ese combate.
Pero eso ya es los Sith. Eso ya es
no, cuando le corta el brazo a... Sí.
Ah, vale. Anakin. Ya te entiendo, sí, antes de que llegue Yoda.
Sí, antes de que llegue Yoda. Vale. Ese combate
además son duelos... Están chulos.
Además, ves, acaba el combate y ves a Dooku, que está cansado, que es un señor mayor, está cansado, ves ese joder, que me ha costado, eran dos, y me ha costado lo suyo. He ganado, pero me ha costado lo suyo, y... Esa interpretación también...
80 tacos tiene en esa peli. Y según dijo George Lucas, no habían tenido que hacer muchos más retoques en digital que los que hacían a otros actores cuando hacían escenas
de combate.
Eso sí, contó con un doble, con un espadachín, contó con un doble para ciertas escenas que...
Movimiento
que requería movimientos es que... más.
Sí, hay algún movimiento que otro que sí, pero lo que son los combates de espada los hizo.
En 80 tacos se puso allí y se hizo sus cosas. Y después de esto volvió a participar con...
¿Cómo Peter acaba, Jackson. Dooku?
Lo mata,
bueno,
lo
le corta la cabeza a Anakin.
Lo ejecuta Anakin por órdenes indirectas de
Palpatine.
Del canciller.
No me acuerdo ya.
Sí, tiene a Palpatine encadenado en un...
Es el principio de la tercera película.
Sí, sé que es la tercera, que sale poquito.
Y van los dos, una vez más, después de haber entrado en la nave, llegan hasta la cabina donde está el Conde Dooku con una serie de soldados y tienen al senador, a Palpatine, y se enfrentan los dos. Obi-Wan queda inconsciente y Anakin le vence. Y cuando lo tiene arrodillado, le pone los dos sables en la cabeza,
sí,
que no piensa matarlo o está dudando en matarlo, y Palpatine le fuerza a
que... De hecho, en esa escena, el Palpatine le dice: ¿quieres hacerlo? Él te cortó el brazo, tú deberías matarle y tal. Y ves a Dooku que pone la cara como mirándole y dice: hijo de puta, ¿qué estás haciendo? Que somos colegas, o sea... Y ahí ya puedes intuir un poquito. Eso es un spoiler.
Punto del lado oscuro.
Puntos del lado oscuro, y vi mucho.
Muchos, muchos, muchos.
Porque ya le había cortado las dos manos antes de decapitarle.
Sí, le había cortado los dos brazos y le hace el giro, le corta los dos brazos y luego ya le tiene con...
Le ejecuta.
Y le corta la cabeza.
Y como decía yo, después de esto va a pasar a formar parte del elenco de El Hobbit.
El Hobbit.
El papel de
Saruman. En principio habló con Peter Jackson de la posibilidad de ya no encarnar a Saruman debido a la edad que tenía y que no quería viajar. Y propusieron darle el papel de la voz de Smaug. Que luego interpretaría
otro Sherlock Holmes.
¿Cómo es?
Cumberbatch.
Yo le llamo Cucumber.
Bueno, pues Cucumber.
Pepinillo.
Sí.
Está bien.
Cucumber.
Calabacín, creo que es, ¿no? Cucumber.
Cucumber es pepinillo.
Pues pepinillo. Pues eso, Cucumber, que no fue luego...
Porque luego le facilitaron el rodaje.
Sí,
claro, es que rodó las escenas.
¿Dónde era? Australia.
En Australia,
Nueva
Zelanda.
Rodó
desde su casa, como quien dice, y luego montaron la película y volvió una vez más a interpretar a Saruman cuando todavía no había caído en la maldad.
De hecho, haciendo el personaje de Saruman, lo hizo en los videojuegos también. Por ejemplo, en el de Lego del Hobbit, y se pone la voz. Todos los personajes que han salido Saruman en los videojuegos le han puesto la voz Christopher Lee.
Y estuvo muy a puntito de ser Dumbledore.
Y
cuando murió el
primer Dumbledore, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Como el primer Dumbledore.
Sí,
Dumbledore,
son Dumbledore. Son dos
actores. Bueno, en realidad hay tres.
Está el Gambon,
ahora
que
mismo,
es el último.
Michael Gambon, sí.
Ahora mismo son tres.
Bueno, sí, pero
porque Jude Law
no le cuentes.
Pero también hace
Dumbledore. Pero también está el del congreso del otro día.
Sí.
El Valle Inclán.
que no recordaba ahora mismo que
sí, el primero era Richard Harris.
Richard Harris.
No lo recordaba.
Richard Harris.
Y se murió, sí, y se ahí murió. Cuando se lo pidieron a él.
Tercera película.
Ya, eso ya no sé.
Creo que sí, que es a partir de la tercera película, me parece.
Segunda, tercera.
Sí, por ahí. No, hizo,
en
hizo
el Cáliz de Fuego yo creo que ya es...
No, ya es el otro.
Que es la tercera, ya es Michael Gambon.
Sí. Pues eso, y todos... Y ahí le... Pero él no, ya dijo que pues ya no. Y ya cogieron al Gambon.
Pues es lo que te decía, que las... todas las de doblaje que hizo de videojuegos, sobre todo haciendo de Saruman, hizo más voces, lo rodó en... Vamos, lo grabó en su casa. Montaban un estudio en su propia casa para que no tuviese que moverse.
Sí, de hecho, una de las maneras que cuando para hacerse actor le convencen de que se haga actor es por eso, porque debía de jugar mucho con...
No he sido yo.
No he sido tú.
Que conste en acta.
Debió de ser porque tenía mucha facilidad de copiar los acentos y todo esto. Y entonces en las clases de...
Cuando era espía, coño.
Antes.
Antes de ser espía.
Antes, ya... cuando estaba estudiando para actor en la universidad, es cuando, pues a la hora de leer los libros y todo esto, pues debía de imitar las voces y debía cuando tener más facilidad. Cuando conocí, no, esto quiero conocer más adelante.
Del Parque de los Patos, y te lo he explicado antes.
Es verdad. Perdón.
Lo siento. No, yo no miento.
Dice verdades a medias.
Dice a verdades.
Joder.
¿Cómo estamos? Uy, madre mía.
Sí, estamos finos.
Y yo te he apuntado unas tres últimas películas más modernas. Triaje, con Colin Farrell y Paz Vega.
Madre mía, ¿qué es eso?
Madre mía, Triaje, yo tampoco la conozco.
Ni la conozco.
La invención de Hugo, de Martin Scorsese. Y esta, que a él le gustó mucho, fue de las ultimísimas que hizo, que Tren de Noche a Lisboa, que trabajó con Jeremy Irons. Y luego ya una que salió...
Joder, ¿quién otra con Nicolás?
De manera póstuma.
De brujas, macho, que eso sí. Molaba mucho.
Bueno.
qué peli más mala.
Amigo. Bueno.
Joder, de verdad.
Angels in Notting Hill, del 2016, fue cuando se estrenó, que ya era a título póstumo. Porque murió en el 2015, como he dicho antes.
Con 93 años.
93 años.
Una insuficiencia cardíaca, claro, ¿no? O sea, al final se murió de viejo.
Sí, insuficiencia al final.
De hecho, tres o cuatro días antes de morirse, grabó un vídeo para YouTube para... Estoy bien. Con el gorrito ya ahí en el hospital, el hombre. Aquí estamos, me ha dado un pequeño...
Y con eso de lo de los... Lo del tema de lo de los idiomas y tal, y ya cuando estaba muy mayor, le invitaron al... Festival de Cine de Estepona, creo que fue. Sí, está el vídeo en YouTube con el discurso. Y hablan en perfecto español con la gente de allí, dando las gracias porque iban a disfrutar con las películas que se iban a poner, en las que salía él y tal, daba las gracias y decía, bueno, tengo... No sé si son 90 años los que hice en ese momento, pero todavía estoy en activo y tal. Lo digo por si hay algún director en la sala y me quiere contratar y cosas de esas. Así que el humor... El hombre, pues, lo tenía siempre y estuvo trabajando hasta el último día.
Bueno, y durante todo esto será de los actores más condecorados que hay. Sí. Tiene sí, todas sí. las...
Joder,
todas las
y dos medallas de la guerra.
Sí, digo, y fue todas las medallas del Imperio Británico también.
Británico y de las artes y de no sé qué. O sea, el tío tiene una vitrina cojonuda.
Sí. Luego escribió su propia biografía, que se llamaba Alto, Oscuro y Espantoso.
Viene a ser el feo, fuerte y formal
Sí. Bueno, fue oferta y formal del duque.
Sí, bueno. Nuestro nacional, al que manejamos aquí en la jerga nuestra.
Ah, bueno, vale. Esa la publicó.
Claro, no sé.
La publicó en el 77.
Joder, se reeditó. Es que la hizo muy pronto.
Espera. Se reeditó en el 97. Y en el 2003 la volvió a reeditar. Y el prólogo lo escribió Peter Jackson.
Sí. Qué majete Peter Jackson.
Y luego, bueno, como ya como colofón a toda su carrera, pues era un amante del heavy metal.
Y de los puros habanos.
Y de leer El Hobbit, oye, El Señor de los Anillos todos los años.
Sí.
Y jugaba al golf, y jugó con Ballesteros.
Y conoció a Tito.
Sí.
Sí que Christopher Lee molaba mucho.
Tito no es de Verano Azul.
Bueno, a lo mejor también.
Bueno, a lo mejor también.
A lo mejor también.
A Tito el emperador romano, claro.
Sí. Vale. Tito Andrógino VI. O V, ya no recuerdo.
Oh, no sé si llega... Es que ya no recuerdo. ¿Tenía una banda o no? Él participaba... Bueno,
él empezó...
Participando en alguno...
Participó en un disco de un
grupo... De Manowar.
No, el del Manowar fue Orson Welles.
No, y este,
El, es verdad, la misma canción que...
Dos o tres, además.
Sí, sí, la misma canción...
Sí, que como te decía, que es con Manowar, es con... Pero con Manowar hace narraciones, o sea, no canta. Sí. Hace narraciones...
Sí, lo mismo...
Pone voz...
Orson Welles hizo una narración en mitad de una canción, no recuerdo ahora mismo cuál es. Me suena que se llama The Darkness la canción, o algo así.
Dark Avenger.
Dark Avenger, eso. En mitad de la canción, a Orson Welles le pidieron que si podía leer un escrito. Y claro, a Orson Welles le gustó y tal, y no sé qué, le gustaba el tema de la canción, y dijo, pues lo hago. Y grabó el tema. Años más tarde, lo hizo Christopher Lee, en el mismo tema, con el mismo texto de Orson Welles. Y luego hizo introducciones para otros grupos, que no recuerdo el nombre de ellos.
Y
narrador, como
más que narrador, Fire, sí, pero sí. Más que narrador, era ahí sí que cantaba con el grupo italiano que era Rhapsody.
Fue solista de un grupo de heavy metal con 80 años.
Sí, y él, pero no es solista. Hacía, no es solista.
Sí, metal, no. Metal
de
hecho, lírico.
De Rhapsody,
sí, pero no es solista, coño. Era un grupo y le invitaban y él iba a cantar con ellos. Y de hecho, es un grupo italiano que es el Rhapsody of Fire. Sí,
eso es. Y el cantante vocalista es Fabio Lione.
El Fabio Lione.
Que es el cantante del grupo, vaya.
Bueno, él produjo 4 discos, que era una obra sobre la vida de Carlomagno.
Del cual se supone que es descendiente, como habíais dicho.
Que él decía que era descendiente.
Por la familia de Carradini, por cierto. No, o sea...
Y destacamos
la rama italiana.
La rama china todavía no.
Yen Li, déjale.
De esos 4 discos, el más destacado entre ellos, porque es el que ha recibido premios, ha sido Carlemagne by the Sword and the Cross.
Uf, qué inglés.
También pronunciado en inglés en 90.
No, sí, lo que mejor ha hecho ha sido Carlemagne.
Claro, vale. Que tira del francés. Claro. Iba tirando el francés y se nota.
Exactamente. Y,
¿tú sabías que había puesto la voz a un personaje del Kingdom Hearts 2?
Sí.
¿Y del Deus Ex Machina?
Anthem, creo que se llama.
Dith.
¿Dith qué?
Dith. Se llama Dith.
¿El qué?
El personaje.
¿Del Kingdom Hearts? Anthem.
Del Kingdom Hearts 2 es Dith.
Anthem se llama el personaje.
Ojo.
Bueno, pues nada.
Podemos discutirlo, pero...
No, yo no voy a discutir nada, lo estoy leyendo. Entonces estaré equivocado.
Fuentes están equivocadas.
Pues claro, o sea, yo, mira, antes se ha equivocado la gente de internet, que a ver, eso está claro.
Hombre, eso está claro. Búscalo, busca Anthem.
Pero si te estoy diciendo que lo he buscado y pone que es Div.
Pues está mal, bueno, porque hace del personaje de Anthem.
Perfecto.
Vale.
¿Y te he dicho que sea mentira?
No.
Te he dicho que la gente de internet... Apuesto que es
Div. Estos apóstatas que ponen cualquier cosa ahí.
Yo, esa gente no son...
Yo no puedo ponerme a buscarlo en internet porque yo no tengo ningún dispositivo para poder buscarlo como vosotros.
Porque y aparte, tú ya tienes todo el saber. Tú
eres como todo el saber del
mundo. Es nuestro Bran el Tullido. Es él. Es el cuervo de 3 ojos que sabe todo.
Omnipresente. Es un Omni.
Eso, sí. Él tal cual.
Sí que estoy gordo, sí.
En todo su ser.
Tengo mi propia órbita.
Sistema gravitacional.
Eso. Habla un poco, que no has hablado nada.
Sí, pero que habla, coño.
Si es que no la dejas.
Pero sí.
Vete a cagar.
Anda, venga. No sé si os a contar algo de unas nominaciones.
Sí, a raíz del Señor de los Anillos.
Un momento. Luego esto ocurre al revés y ya te hemos montado de Dios.
Claro. Callaros que está hablando Nere y nos va a contar una cosa de unos premios.
Vale.
Que le iba a decir con el Señor de los Anillos, porque estuvo nominado a 3 premios del Sindicato de Actores por el Señor de los Anillos en el 2001 por La Comunidad, en el 2 por Las Torres, y en la tercera va la vencida, que es en el 2003, que gana el premio por El Retorno del Rey, por ejemplo.
Ahí sí que se termina, o sea, estuvo nominado 2 veces.
Estuvo nominado 3 veces y fue ganador una. Y luego le nominaron en el 2011 a los premios BAFTA también, por la comunidad del anillo.
Los premios BAFTA, estos son ingleses, ¿no?
Son los ingleses.
Sí. Es que nunca he tenido... Este sí. Tío, qué poco respeto. Este señor... Sir Christopher...
Sí, es todo.
No, pero no es Sir.
Creo que sí, tiene la cruz de... Tiene todos los nombramientos que, pueda tener.
Pues Sir Christopher Lee no tiene ningún Oscar. A su persona.
Ni siquiera el típico nada.
Que igual se lo da en algún momento, el honorífico. Pero
se supone que ha sonado mucho para que le dieran el Oscar honorífico y al final, en principio, en vida no se le dieron y en muerte, pues. Que yo sepa, ¿no?
Creo que no le han dado. No le tendrán el detalle, porque bueno. Sí que yo creo que es suficientemente importante como para que lo tenga. Dicho,
es el tío que más.
Películas,
que más,
dinero.
Que más dinero ha recaudado sus películas en las que ha participado y el. Tío que más minutos tiene en la historia del cine. Tío que más se le ha visto. Este silencio.
Hay dudas.
No duda ninguna.
Coño. Sí, hay dudas porque por lo de la puta voz del Kingdom Hearts. En unos sitios pone que
es la pronuncia mal. He dicho Ansem ese, y es Ansem.
Y en otros sitios pone el Ansem este.
Es que el personaje que hace es Ansem. Lo que pasa, a lo mejor, que no lo sé, es que en distintos países hay veces que se le cambia el nombre a los personajes.
Claro, pues
que puede pasar que en algún lado se llama Sedith.
En Latinoamérica.
Aquí en España, el personaje se llama Ansem de Whis.
Pero él no le puso la voz en España.
Sí, porque no salió doblado el juego.
Vale, ya lo he entendido. No, vale, es que es el mismo personaje.
Claro,
Ansem es el nombre y Dith es el acrónimo de Darkness in Zero, que es como se le llama en otra parte del juego.
Pues eso, es que eso no lo sabía. Yo sabía que era Ansem.
Yo,
por no eso
te,
la
yo sabes que en cosas de videojuegos no te voy a discutir porque no lo sé.
Pues entonces sé más que el internet. ¿Has visto cómo sé más que el internet?
Claro, sabes más que el internet. Y no he dicho, vamos, rebobina y busca en algún momento que haya dicho que tú estés equivocado. Hoy.
Es demuestra. Claro.
Hoy
y luego lo de las mentiras y tal.
Respecto a este tema.
Vale. ¿Te lo he dicho? Ahora vas y me vuelves a discutir.
No, pero ¿sabes lo que deberías hacer? Meter un corte con la voz de Ansem.
Sí, la pondré.
Venga.
Ansem?
I'm a fool. I spent years studying the workings of the heart. Yet it seems I still haven't learned a thing.
What do you mean?
The process of encoding hearts is incalculable. The inhabitants of my twilight town were data created from real hearts. I was convinced that they would think and behave the way I had envisioned, but I couldn't have been more wrong. A heart is so much more than any system. I saw it when Roxas and Kairi crossed paths. I knew, but I was too stubborn to accept it. It's always the same. I try to wrap my mind around things my heart already knows, only to fail. While I was trying to bring Sora back, I had so many plans in store. But once Sora was an acting force, they fell apart. All my research amounted to nothing compared with that one boy's heart.
Ha habido sincronismo.
Me parece muy curiosa del hombre este, es que se casó una vez.
Amor de su vida.
Y ya está.
Pero lo gracioso de lo de...
Se supo una modelo, pues creo que ya está.
Sí, una modelo de
Alesa. Espera, espera, que va a contar una anécdota.
Es que la historia es que él quiso participar en... Que era lo que quería haber contado antes de lo de... No sé si fue en Suecia o en Finlandia.
Sí, en Suecia.
Fue en Suecia, ¿no? Quiso participar en la defensa del rey de Suecia, o algo así me suena. No, no tengo todo claro, así que puedo meter la gamba en alguno de los datos que diga, ¿vale? Él quiso participar eso, la defensa del rey de Suecia. Se enamoró de una aristócrata sueca y pidió permiso al rey de Suecia para poder casarse con ella.
En sueco.
En sueco, además, porque lo chapureaba.
Claro, porque para eso... Tío,
y cuando el rey cogió, le dijo, venga, va, te puedes casar con él, pues dijo, pues ahora ya no quiero. Y se casó con una modelo danesa.
Que tuvo famosa en España porque había...
Sí, había sido modelo...
Desfilado de... con Valencia.
Con Valencia, sí.
¿Y tuvo con ella 3 hijos, puede ser?
Yo solo me sale una. Pero bueno, si dices que son 3, son 3.
No lo sé.
Yo no te voy a llevar a la contraria.
Aquí ya digo que estos datos...
Una muchacha que prima nació con problemas en las piernas.
No jodas.
Y no podía andar. Y
sí, solo tuvo una hija.
Y luego le hicieron unos arneses especiales y ya pudo empezar a andar y acabó andando. Y también
siendo familia de Christopher Lee acabaría siendo...
Vamos, mataría nazis otra vez.
Sería la Usain Bolt de...
Seguro.
Seguro. Al final no habéis hablado de la familia en general, ahora que estábamos hablando de la hija y tal.
Es que
no
yo ese tema se lo dejaba a Abel. El tema de la familia.
Abel, no,
porque
Abel
una familia. No... Uy, perdona, Rubén, porque tiene una familia muy extensa.
No, pero a ver, yo la gracieta esa de los chinos hasta bien un ratito, pero ya tampoco bueno, vamos a darle más caña.
Vale, pues.
Además, yo he dicho Bruce Lee, tú has dicho Jet Li, me has pisado el chiste y esto ya ha perdido
la gracia.
Ah, pero es que hay muchos Lees en el mundo del cine.
Está hablando Lee.
Lin Chusón.
¿Qué Lin Chusón?
Ese jugaba en el Valladolid. Era delantero. ¿No se llamaba así?
¿Me vas a preguntar a mí sobre el Valladolid?
Macho, para un japonés.
Luego
que
soy yo el que da pistas.
Que siempre era japonés.
Luego soy yo el que dice dónde están.
El que localiza.
Pero si yo solo he dicho que juega en el Valladolid. Como si hubiera jugado en el español, como el otro chino que juega en el español hubiera dicho.
¿Qué otro chino juega en el español?
En el español hubo un chino. Que
hay ahora uno.
Pero un japo.
Ahora mismo hay uno. Que sí. Encima mete goles, que es bastante.
¿Eh? El que tiene nombre de moto, ¿no? Honda o alguna cosa de esas.
No.
Hasta ahí llega mi conocimiento de fútbol. ¿Eh?
Y de nombre chino.
Y de nombre chino.
Porque Honda sería japonés.
Claro. Entonces, bueno, sí, claro, también.
Que lo verdaderamente.
Son amarillos, todo.
Lo interesante de.
Ya que estamos en modo racista.
Lo interesante
de. Hemos hablado de muchos nazis.
De Christopher Lee es la rama Carandini esta.
La Carandini.
La rama Carandini. Lo que hemos dicho antes, se le suponía una familia de rancio abolengo, una familia que venía de la aristocracia, y una de muy, muy conocida fue lo que sería la abuela materna, sí. La abuela por parte de madre, que fue una soprano bastante, bastante conocida, que él no se enteró de esto, de esta parte, hasta que no empezó a
cantar él.
Hasta que empezó un poco con el tema de la interpretación.
Ajá.
Creo que se lo dijo su tío, un tío que tenía, le comentó este tema de que por parte de madre tenía una abuela artista, y él dijo, buah, es que esto lo llevo yo dentro y
de hecho, tiene que salir por algo. Él cuando empezó con la interpretación no empezó con actuaciones como actor, empezó como cantante de una coral.
Obras de teatro, ópera, sí.
Sí, sí, era cantante de ópera. Y bueno, pero eso, cuando ya le llegó la época de heavy metal, él decía que hacía, eso, como he comentado antes, metal lírico.
Pues lo que decía la familia, se supone que tiene sus antepasados por parte de madre, venían de la de una familia que venía de la estirpe de Carlomagno, y incluso el emperador Barbarroja a su familia les concedió llevar en el escudo de armas del Sacro Imperio Romano.
No es para tanto que le venden en Amazon, que lo estoy viendo ahora, 20 pavos.
Vale, pero a ti no te han dejado llevarlo. Tú puedes comprarlo, pero jamás será tuyo.
Bueno, eso sí que es verdad.
Yo sé cosas de esas de lo de llegar colores y cosas que no debes.
Y
sí, ese también, ese que también lo sabe.
En el siglo XIX, un familiar también de la rama materna, que era cardenal, era Hércole de
Consarri, como Richelieu.
Era nuncio papal. Yo no tengo muy claro lo que es un nuncio. Vosotros a lo mejor que sois más de la iglesia, Yo creo que hemos pillado una mesa un poco difícil de esto.
A lo mejor
eso denuncio que
es, a lo mejor Javi, porque Javi es muy mayor, no lo sabe a lo mejor por educación, sí, pero sí por edad.
Es un representante diplomático de la iglesia.
Pues fue nuncio papal en Francia, o sea que es como el embajador.
Como sí, con algo de embajador.
Pues fue en Francia durante el Imperio de Napoleón.
Oh, esos son los que iban, no lo sé, pregunto. De estos, de los que iban vendiendo luego lo de las bulas papales y todo esto.
Inventas, son los mismos. ¿Qué inventas?
Sí, hombre, eso se vendía.
Sí, joder.
Una bula papal, tú
sí, pero este es un embajador, no un vendedor.
No, pero a lo mejor era alguien que tenía potestad en Francia de otorgar
que las no, el bulas. Señor que iba vendiendo la bula papal no era el del Benca, que iba puerta por puerta.
Pues yo me lo imaginaba así.
Pues no.
Bula papal.
Claro, bula papal. Uy, las tengo fresquitas. Bulas. No, hombre, no, joder. Tenían un... Era, vamos a ver,
no, pero ¿cómo va a ir un embajador ahí diciendo, bueno, vendo, pues, me sobran dos?
Pues este señor...
No, no, es de... Tengo sí, bueno, vale,
pero eso, pero que
este,
no.
Este señor, luego cuando falleció, o sea, es un tío importante, porque cuando falleció se le enterró en el Panteón, en Roma, al lado de Rafael, del pintor.
Ah, pero de la Tortuga Ninja. Muerto todavía.
De la Tortuga Ninja, o sea, del pintor que inspira el nombre de la Tortuga Ninja.
Ajá.
Y como bien sabéis, las Tortuga Ninja tienen nombres de pintores renacentistas.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, pintores, escultores...
Bueno, sí.
Artistas italianos.
Sí, ¿cinco? Pero sí, ya lo hemos comentado en otro Infocalipsis, ¿eh? Sí. Yo que me lo repaso de vez en cuando para mejorar.
Sí, sí, son las últimas...
¿Cómo dijiste que se llamaba la...
¿La quinta? La ¿quién chica?
Era
la quinta?
Venus de Milo.
Ah, femenino.
Sí, pero no, sí. La artista es una obra, Venus de Milo.
Bueno, pero Milo sí era...
Claro, Milo. Milo era el autor de la...
De la Venus de Milo.
Sí, pero vamos,
que tío, le puso su nombre, macho, qué egocéntrico.
¿No has visto? Como el pensador de Rodin.
Y eso es un poco por la rama de madre. Y luego, pues eso, su madre... porque veían Fleming es familia, pero no es familia...
No, no son de sangre. Son es familia ahora, sí, política.
Lo hemos dicho.
Sí, lo hemos comentado. Es el...
Lo hemos dicho hace menos de una hora y media y se me ha olvidado. ¡Qué cabeza!
Era el sobrino... del padrastro, vamos, del que se casó con su madre.
Eso es.
Banquero que...
Eso es.
Banquero londinense.
No sé, ¿qué más? Nos hemos pulido esto muy rápido, ¿eh? Yo creía que nos iba a dar para más.
¿Saca un tema?
Ya, pero el tema es Christopher Lee.
Bueno, pues... Mira, ahora que estábamos... que el otro día estuvimos hablando, lo podemos comentar aquí.
Pues podemos hablar de nuestros Dráculas favoritos.
No, por favor, no... O sea, no te salgas.
¿Aló?
Vete por la linde.
No sé si por la línea voy a ir.
A ver, venga. Venga, vale. Que te hemos malinterpretado antes de empezar. A ver, venga.
No, me habías interpretado puta madre.
Sí, ¿dónde te ibas a ir?
No, me iba a ir...
Este sí iba a ir a los Vengadores.
No me iba a nada de eso. El otro día me comentaste que querías hacer una sección sobre el tema de doblaje.
Sí.
Entonces, podíamos...
Es una cosa que me gustaría tocar, porque yo sabéis que soy muy defensor de la versión original.
Sí.
Mucho, pero creo que los trabajos de doblaje que se hacen en este país me parecen estupendísimos, ¿eh? O sea, me gusta ver la versión original porque creo que siempre se puede perder algo en los doblajes. Y de hecho, hay algunas veces que estás viendo que el doblaje no se adecua a lo que estás viendo en la tele, pero creo que tenemos unos actores
en la pantalla.
Que estamos... Y sí, es una cosa que me gustaría ir metiendo un poquito en la sección de hablar un poco de los doblajes de... Pues en este caso de Christopher Lee, se podía ver.
Sí, porque Christopher Lee, pues, teniendo esa voz tan potente, imagino que el
es trabajos que de doblaje ha hecho muchísimos.
¿Eh?
Que trabajos de doblaje ha hecho
muchísimos. No, yo me refiero a quién ha doblado en España. Que hay que tener una voz pues potente, porque yo en Los Anillos sí que recuerdo lo que dices tú, que tenía una voz también en español.
Sí, bueno, es tremendo.
Muy acorde al personaje.
Es el que dobla normalmente a...
Y no me extrañaría que fuese el mismo
a
que
Hawkins.
En Dooku.
Anthony Hopkins.
Sí, Anthony Hopkins. Es el que le dobla
Stephen
normalmente.
Anthony Hopkins lo dobla así.
La máquina.
Entonces lo doblaba. Ya lo veía ni se dobla.
Que eso es lo que decía, que imagino que la voz de Dooku sea la misma que la voz de Saruman.
Lo podemos comprobar.
Me parece que no.
250 películas que ha hecho. Vamos a ver aquí si...
Yo te diría que no lo sé.
Camilo García.
Pero...
La persona que más veces ha doblado a Christopher Lee es José Guardiola. Buah. Vale, pero claro, no sabemos, porque probablemente sea de las primeras películas.
José Guardiola.
A mí me sale Camilo García, que ha... Sí, Camilo como García, Saruman, ha hecho 12, Señor de las Anillos, 12 veces. El Último Golpe.
Sí, porque a lo mejor esas son las recientes y estas son de la época de la Hammer. Y pues esas son las que más tiene.
Vamos a ver, que te he encontrado la información. Vamos a ir un poquito a las más modernas.
Por cierto, una de las películas... Me ha puesto a lo que Alan estás preparándote un poco eso. Una de las películas que hemos visto para preparar el tema fue El Círculo de Hierro, creo que se llamaba.
Ay, madre mía.
El caso es que en El Círculo de Hierro hace de un solo personaje.
Del hechicero Zetan.
Zetan o Zatran o algo así se llama.
Zetan o Zatán.
O Zatán.
Zetan, creo que es.
En esa película hay un combate, un torneo de artes marciales y el ganador tiene el derecho de ir a buscar a Zotan o Zetan para que le dé como el sentido de la vida. Y durante el viaje para encontrar a ese sabio, se va encontrando con varios personajes. Y esos personajes los interpreta todos Carradine. Son cuatro personajes que interpreta el propio Carradine. Y esta película...
Vale, me perdí. Espera. Estoy siguiendo.
De David Carradine. Porque,
claro.
Sí, sí.
Claro, es que yo no te había pillado.
Perdón, Carradine.
Disculpa, no, pero que no yo, pensé él, no. Yo pensé que estás hablando de Christopher Lee también.
Espera, sí, es que sí. Christopher Lee sale en esa película. Hace de Zetan o Zotan.
Zetan.
El caso es que el protagonista, un rubio con el pelo cardadito...
Jeff Cooper,
que no sé qué más ha hecho ese hombre.
A mí me suena, pero no... No
es el protagonista de esta película y va a intentar, después de haber vencido en el Círculo de Hierro malamente, porque supuestamente no vence con buenas artes, porque es como
un bárbaro. Y le dicen que es no ha vencido, que ha vencido
poco
él.
Caballerosos, como la,
sí, sí, sí,
como
sí. La orden. Esta sí. Película es del 79, me parece.
Y se pone a seguir al que vence.
Creo que es del 79. El caso es que esta película es antes de Conan. Y esta película es de espada y hechicería. Y brujería, vamos.
Sí.
Y
está basado en la historia de Bruce Lee.
Es,
y
no, el guión...
No, es un guión.
Es de Bruce Lee. La historia original es de Bruce Lee. Sí. Y el papel de Carradine lo iba a hacer Bruce Lee, pero Bruce Lee ya había muerto. Lo que pasa que tanto este papel que hace Carradine...
Se me estoy poniendo nervioso, tío.
Carradine.
Pero es Carradine, tiene razón él.
Que ya lo sé que es Carradine, pero yo lo voy a llamar Carradine.
Y encima vale. Si es hasta... Bueno.
¿Qué más os da?
Es el doblaje.
Claro. Bueno, Kung Fu. La película de Kung Fu, vamos, la serie de Kung Fu, que me diga, la conocéis. Claro. Que también es Carradine.
Sí.
¿Vale?
Y la historia es de Bruce Lee.
La historia no es de Bruce Lee.
La vende Bruce Lee.
La vende Bruce Lee
se postula
porque
como personaje
y se la juegan. Y se la
juegan,
jugaron, exactamente.
Se la juegan y se lo dan a...
Bruce Lee estaba
a
haciendo...
David Carradine porque era más conocido
en aquella
no,
época, un
y menos chino.
Chino.
No, es por eso. Es porque era menos chino.
Más conocido.
En este... Sí, es sí, por
ya,
eso.
Ya.
Es que la idea es que fuese un personaje de Kung Fu occidental.
Coño, también trabaja Eli Wallace.
Sí, está metido en un barril con aceite. ¿Para qué?
Ah, por eso se llama Manning de hoy.
Espérate que la historia es mucho mejor.
Pero
el tío
está metido en aceite.
Cuéntalo tú.
Gracias, hombre. Después de que estemos todos haciéndole señas. Para que se calle la boca. Fulano.
Es que estoy contándolo yo. Bueno,
estoy contándolo yo, como todo la tarde.
Está metido en aceite. ¿Cómo explico?
Eso, ¿el aceite del negro aceite del o el motor. Aceite...?
Eso, no, es una barrica enorme y él está metido en aceite.
En aceite de cocina.
¿Como si esto fuese aceite de oliva? Pues
sí, con aceite de oliva.
Pero no está muerto, está vivo.
No, está vivo. Él está ahí, en mitad del desierto, al lado de un árbol, metido en un barril con aceite.
Para deshacer...
Para disolver.
Disolver, pues, sus instintos...
No, sus instintos no. Di claramente lo que se le va a disolver.
El cuerpo de cintura para abajo, pero precisamente pues lo que quiere disolver es su miembro.
Básicamente el tío es un adúltero y se folla todo lo que se mueve. Entonces se mete en un barril con aceite para que se le disuelvan los huevos. Tal cual, lo dice tal cual. Y dicen, ¿ha visto usted a un médico para esto? Y dice, sí, sí, yo soy médico. Por eso me he metido en el barril para disolverme los huevos.
Qué grande.
La conversación es buenísima. Es buenísima. Y es, debe ser de lo poco más, bueno que sí, tiene la película.
De lo más divertido de la película.
Un poco como Monty Python, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí,
es ese trozo.
Pero es solo eso. El resto,
el resto es un forro.
La película es un viaje existencial buscando la iluminación interior. El Big Water, my friend.
Podríamos decir que es una película seminal.
Pues sí.
¡Oh! Hemos perdido la mitad de los oyentes.
Si es que tenemos más que perder, nunca ganamos.
Bueno, total, la peli es...
Es rara de cojones.
Es, yo, bueno, le iba a decir las cosas de que buenas, me quedé dormida, pero
las
no
cosas,
es un dato
qué raro.
Relevante.
Es que acabo de leer que la historia es de Bruce Lee y de James Coburn.
Sí, sí, de James Coburn.
El actor es, ¿sabes quién es el...? Tiene un montón de películas.
Sí, de los Coburn de toda la vida.
Y de los James, es más de los James.
Por parte de padre.
Sí. Coño, James Coburn sí que sabes, tiene mucho de películas. La Cruz de Hierro... tiene mucho también del oeste, el que hacía de... ¿Cómo se llama el que llama a Billy el niño? El Pat Garrett.
Pat Garrett.
Es ese actor, o sea, bueno, no sé si lo puedes cargar.
A mí por el nombre, a mí mismo no.
Sí, sabes quién,
si
es,
veo,
sabes,
sí, quién es. Sí, seguramente lo ves y sabes quién es. Es mítico del western. Pero la película es rara. Y sale Christopher Lee al final de la película dando un mensaje de...
Un speech.
Sí, se marca un speech antes de darle el libro de la iluminación, el libro de la vida, donde puedes obtener el todo el conocimiento, está en ese libro.
En la portada he dibujado una polla. No, el libro
receta,
de la vida. Ese.
Es una receta de sopa.
Sí, más o menos. Entonces, pues bueno, es el le llamaban el hombre del eterno pelo blanco, que no me acordaba ahora.
Y de
Discovery.
Tantas pelis que tiene el Christopher.
Porque estaba en Netflix.
Madre mía.
Buscaron Christopher Lee.
No, la vimos en Amazon Prime.
En Amazon Prime. Creo que buscamos y...
Esta gente rica, macho. Que
sí, tiene suscripciones a todo, macho.
Sí, sí, la vimos en Amazon Prime. La pasa, a mí me llamó la atención. Vamos a ver.
Sí.
La peli es lenta.
Nos llamó la atención
y es espesa
de
narices.
Bruce Lee también. Dijimos,
pero,
bueno.
Pero, o sea, claro, cuentas toda la peculiaridad de la película y tal. Tiene su...
Hombre, también para cuando está hecha... Y para lo que estamos acostumbrados ahora, pues es lenta de narices.
Y ya te digo, veis la película, es de, creo que es del 79, me parece. 78. Te digo, es de antes de hacerse Conan. Y ves,
sí,
la ambientación,
es,
ves...
La ambientación es...
Es Conan total,
es,
o sea,
muy
Conan.
Muy Conan, sí.
Entonces, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor hasta se han inspirado.
¿Habían hecho un infocalisto de Conan de 2 horas en la que él habla 1 hora y 49 minutos?
3 horas y media.
Pues, y él habla 2 horas y 49 minutos.
Mentira.
Y que digas que es...
El otro día me lo volví a escuchar en dos partes, en dos comadas partes.
En dos comadas.
Me lo volví a escuchar y es bueno, ¿eh? O sea, bueno, hay momentos de mucha risa. Cuando no habla de él,
claro.
Hay momentos de mucha risa. Como cuando está todo el rato diciendo, se suicidó. Da mucha risa.
Sí. Sí. Lo de, oye, si te pegas un tiro en la cara...
No vivamos de glorias pasadas.
Vamos a la parte del doblaje, que ya he hecho los deberes en lo que estabais vosotros contando esto.
Venga.
En contra de lo que todos tenemos en la cabeza, no le dobla el mismo actor de doblaje en la saga de Star Wars que en la saga de...
Eso os lo he dicho yo, que no era el mismo.
Vaya, pues yo no te he oído.
No, sí lo he dicho.
Sí, yo también, da mucha risa.
Yo no te, si lo has dicho, lo te he escuchado,
sí,
y...
Sí, lo he dicho, que no era el mismo. De hecho, el he dicho que el que dobla a Christopher Lee en El Señor de los Anillos es el mismo que dobla a Anthony Hopkins.
Bueno, pues mira...
Por ejemplo, dobla... en haciendo de Odín en las de Thor.
El que dobla en la saga de El Señor de los Anillos y del Hobbit es Camilo García.
Eso es lo que he dicho yo antes. Hoy.
Te ha salido lo de bruja.
Y yo creo que este es el que le da más porte todavía que sí. Con The Dooku. O sea, a mí la voz de Saruman me parece tremenda. Y sí, como te dices tú, es el que habitualmente dobla a Tony Hopkins, a Gene Hackman,
¿ves?,
a Gerard Depardieu y, a agarrar los machos, a Harrison Ford.
No, coño.
¿Cómo sabéis que no?
Porque
ahora mismo no le pones...
De mayor, sí.
No,
sí,
pero fíjate, parece como que no le va tanto esa voz. Esa voz tan grave, tan...
Porque a lo mejor la modula algo para cambiar un poquillo, modular, pero sí.
Y luego tenemos...
Por cierto, la que ha hecho Gene Hackman, Christopher Lee consideraba que el mejor actor que ha conocido es Gene Hackman. Otro actor que ha desaparecido. Bueno, yo me imagino que también sigue siendo muy mayor. Porque no ha muerto, sigue vivo.
Y ha desaparecido. Es la polla, tío.
Así y sí que hace. Unos cuantos ya años. Está, tal cual. No, Christopher lo reconoció, que el actor que eso, que a él más le ha parecido el mejor actor que ha conocido.
Aparte de Peter Cushing.
No, Peter Cushing es su amigo.
Y no puede considerarlo.
No, es su amigo, no puede.
Ah, claro, claro. Amigo, pero por tema de trabajo claro. No.
De hecho, nacieron el mismo día del mismo año. Peter Cushing y.
Tal día como hoy.
Tal día como. No.
No. Bueno, depende.
Guay, qué lío me acaba de
tal día como hoy, si lo estás escuchando el 27 de mayo.
Es que es eso. Claro.
Que no va a llegar, está aquí tirándose el pegote y no va
y
a
vecino de Boris Karloff.
Otro gran Drácula.
¿Pero vecino de esa de puerta con puerta?
Sí. Yo no sé si es que se criaban todos juntos, macho, y...
Bueno, el actor de doblaje que dobla al Conde Dooku en las películas de Star Wars es Joaquín Díaz. Joaquín Díaz, que es la voz habitual de Ian Holm, Telly Savalas, Jack Lemmon y Peter Ustinov.
O sea, este todo, sentido... ¿Queda alguno vivo?
Claro, es que creo que este actor ya falleció, o sea,
puede ser, porque son actores que ya...
Creo pues, igual no, igual me lo he cargado yo y es mentira.
Es tal bueno, cual, de ala, venga.
Si es así, lo siento, pero vamos.
Tampoco nos va a escuchar.
No, pero tú que sabes. Nos escucha mucha gente que no conoces.
Eso sí es verdad. Eso no te lo discuto.
Nos escucha mucha gente.
La mayoría de los que nos escuchan no lo
escuchan. Incluso gente que conoces.
No te creas.
La última vez que ha interpretado una película este mes es en 2014, que fue en... De hecho, no es ni siquiera una película, es en el... Bueno, sí, en los... Venga, sí, La batalla de los cinco ejércitos es una película.
Sí, hombre.
Pues en La batalla de los cinco ejércitos le pone la voz a Ian Holm, que es Bilbo. Bilbo mayor. Uh-huh. Y también en el
la última del Lego.
Sí.
Sí, la tercera. La
en 2014.
La que tiene toda la chicha.
Es un tío que venía trabajando muchísimo y en 2014 dejó de trabajar, pues o se ha jubilado o...
O le has dado tu matarile y bien dado.
Ya está, listo, de papeles.
Está ya encajonado.
Ha pegado servilleta.
Claro. Se ha subido a un árbol.
Ha entregado la mochila.
Tela.
La de entregar la mochila me ha gustado. Me gusta más la de se ha subido al árbol, que es muy de Eugenio.
Sí.
¿Qué más queréis contarme?
Pues poco más. Podríamos hacer lo de las recomendaciones que hicimos la... No sé, pues la última.
¿Y qué
última?
¿Recomendar
¿de películas de este?
De Christopher Lee.
O cualquier cosa que queráis en general que pueda tener...
No, a mí es que de Christopher Lee, aparte de las últimas, a mí las de la época de la Hammer tienen esa cosilla de verlas, saber que son malonas.
Pero es que
pero tiene un encanto.
Es que serie
pero
B
no
sin
ser
serie sí, B.
Pero no son malas. O sea,
no, no...
Hombre, si te pones a verlo con los ojos de ahora, sí, son... Oye,
no, y en el momento incluso, joder, no eran películas que sabían que su liga era otra, no
las
eran...
primeras de la Hammer reutilizaban
no,
extras.
No jugaban en primera división.
Claro,
no,
eso es lo que eran conscientes de ello. Pero son películas muy decentes, las ves y bueno, pues tienen su encanto, incluso ahora.
Pero según van avanzando, según vas avanzando en la, por ejemplo, la saga, las películas de Drácula, según vas cogiendo películas más modernas, ves cómo ha ido mejor. El salto que pega la Hammer en calidad es enorme. O sea, no las primeras eran eso. Una misma habitación, todo el rato repetida, cambiando las cortinas a lo mejor, pongo una telaraña aquí, pongo una telaraña acá. Cambio las partes de color, eso que daba igual porque era en blanco y negro. Pero, ¿sabes? No hacía, en las siguientes ya notabas que ya había una inversión en escenario, en maquillaje, en extras, en todo en general, ya había un trabajo mayor.
Pero es que eso, alguna de esas antiguas sí que merecería la pena verla.
A mí ahora me costaría horrores ponerme a ver
sí,
la película.
Por eso lo digo, que por eso recomiendo una de esas, porque yo creo que tiene el encanto ese de las películas antiguas de...
Y todas las damas de Drácula, todas guapísimas.
Bueno, pero eso pasa igual ahora.
Todas guapísimas. No, pero...
No, qué va. Claro. No, qué va.
Límpiate la babilla.
No, pero es así. O sea, siempre el contrapunto femenino a películas de Drácula siempre han sido chicas muy guapas.
Por supuesto. Pues, no a morder sé, el cuello, pues, no, pues claro. Vas a poner ahí...
Claro, no vas a morder cualquier cuello.
Claro.
Ya que te pones...
Ya que te pones a morder.
Morder un pescuezo, que es un pescuezo apetecible.
Ahí está.
Pues mira, yo voy a recomendar una peli, pero de Jim Hackman. Porque es la hostia. Y voy a recomendar Sin Perdón, tío, porque es que siempre te...
Pero siempre recomiendas
Sin Siempre Perdón. Voy a recomendar Sin Perdón en todas las películas, todo lo que digamos. Claro, porque es que es la hostia, otra vez.
Voy a ver una peli cómica. ¿Sabes cuál te recomiendo? Sin Perdón. Te partes el culo.
Pues es súper cómica.
Sí. Cuando está aprendiendo cuando a disparar otra vez.
Han matado a mi amigo. Se ha matado al cocinero. ¿A quién mata? Al dueño del bar. Sí. Dice que se hubiera pensado dos veces antes de poner a mi amigo en la puerta en un ataúd. Tomar por culo.
Sí.
Es que esa peli...
Es que es la caña esa peli, tío.
A mí me hace más gracia el momento cuando está volviendo a disparar, cuando pone las latas en la valla, latas o botellas, no sé, las pone en la valla, empieza a disparar y no da ni una, y se queda como diciendo, cago en Dios, me estoy haciendo mayor. Se queda mirando ahí a las
otro locas. Que también te la caña tiene ya el Clint Eastwood.
No pues, porque te más, que, la... más que Christopher Lee.
Tengo pendiente de ver La Mula.
Pues, sí. Pues,
creo que son 94 los que tiene.
Tengo pendiente de ver La Mula.
La Mula,
La Mula, sí.
Sí, 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 la...
La peli de...
Ahora. La última película que ha hecho como actor, sí.
La sí, última sí, sí. Ya, la última, otra vez, porque siempre que hace una dice que es la última...
Sí.
No, pero lo dijo él. Él dijo ya hace años que iba a dirigir más películas, pero que no iba a actuar en más películas.
Ya.
Y mira, debe ser como una continuación del personaje de...
¿No?
¿Cómo se llama? La 88. De los coreanos.
Como si ahí murió.
Sí, pero el personaje debe ser muy, muy, muy similar.
¿De cuál?
Como la de... joder.
Gran Torino.
Eso, la de Gran Torino. Ah. Que el personaje debe ser muy parecido al de Gran Torino. El típico viejo ya pasó de vuelta, se la suda todo.
A mí el del Gran Torino, si me dicen que es el sargento de artillería Highway, me lo creo.
O Harry el Sucio, no puede valer cualquiera.
No, el sargento de artillería Highway.
Pues no, es 8 años, es 7, 8 años más joven que...
Sí, tiene 88.
Pues está peor. O sea, sí, físicamente está peor.
Físicamente está peor. Christopher Lee en los últimos años, o sea, está peor, mayor, pero no le veías.
Sí, es uno de los listos, que quería decírselo a la cara.
Ya, ahora...
Lo mismo te pega una hostia y te viste de torero.
Sí, hijo.
Claro.
Te pega una hostia que hasta te ropa.
Era experto en
sacar. Y luego vienes aquí, joder, me pitas tu oído. Ya, ya. No haberle dicho nada aquí mismo.
Vamos,
espabilado.
Se lo decimos en el parque de los directores, claro. Porque encima él es director. Pero nosotros no somos directores.
No, tú no puedes ir al
parque. Pero tú eres director del programa.
Tú sí puedes ir, sí, porque es el director del programa.
De juego.
Mierda.
Ah, el único que no puede ir soy yo. Toma. Yo
ya,
puedo ir a comer
palomitas.
Sí, sí, totalmente, sí. Ella es la directora de casa, así que puede ir también.
Ya sé.
Yo voy a comer palomitas.
Tienes ahí.
Toma, no, esas son de la perra.
Las de la perra.
¿Qué las has ganado?
¿Perro come palomitas?
Sí, es el, ahí.
¿Son palomitas para perro?
Sí, sí, son palomitas para perro.
Cosas, macho. Para que no veáis que no aprendéis nada en Infocalipsis. ¿Y qué diferencia tienen con las de verdad? Pues se han caído
pues
al suelo.
Pues que no tienen tactos.
O sea, son las que recogen el mal, claro, del cine.
Cuando se han caído al suelo las recogen.
Hay reventa de palomitas.
Y las paquetan para perros, o sea, no me digas.
Que no tienen sal.
Y no tienen lactosa.
Y no tienen lactosa, pero las...
Y las palomitas normales no tienen lactosa.
Bueno, si las claro, echas mantequilla.
Tampoco, claro, tienen, claro, tampoco tienen queso, claro, ni las normales.
Ni bacon, no te jodemos, no las come.
Bueno. No sé, yo creo que esto está tocando fondo, chicos.
Estamos alargando lo inevitable.
Vamos a despedir esto.
¿Hasta dentro de 2 meses?
No, intentaremos grabar.
Vamos a grabar un cierre de temporada.
Grabar pronto y a ver si vamos pensando en cerrar la temporada, porque ya va a empezar a llegar el calor y se va a hacer difícil quedar y se va a hacer duro grabar. Que sí. Ya sabéis lo que nos pasó las últimas veces que grabamos.
Se nos colgaba el
con
ordenador.
Tanto calor que se nos colgaba el ordenador.
Sí.
Maldito ordenador.
¿Cuál fue el de Conan?
Sí, fue en el de Conan.
Pero también grababais con la puerta cerrada.
Sí, también es verdad que grabábamos con la puerta cerrada.
Y con el otro ordenador.
Y con otro ordenador, es verdad.
Y con el otro micrófono.
Sí, sí. Ahora tenemos un
entonces,
micro de verdad.
Entonces no va a pasar excusa. Nada.
Sí,
no
la verdad es que yo no voy a venir. O sea que ya.
Podemos grabar tú y yo, Javi, pero hoy van a ser el...
Y verás ya si eso...
ya
no,
si no, eso no. Nada.
Es que no puede ir. O sea, es que le sale de dentro.
Claro.
El ignorarla. Qué desgraciado.
Vamos a ver, la aguanto todo el día.
¿Tendrás cara?
Gracias por venir, Medea, a pesar de todo. Gracias por venir. Gracias a ti. No puedas parar de reír. Despídete de vos.
Hasta luego.
Gracias, Abel, por hacer tan entrañable nuestra estancia en tu casa.
Pero aquí los finales, Abel...
Esta es la parte de matrimoniada dentro del episodio. Te quiero mucho, cariño.
Ya.
Un saludo a todos aquellos que estéis aguantando todavía después de esta hora,
este despropósito, estas
dos horas rondando, dos horas todavía no, pero cuando le meta a ver la música llegaremos a dos horas, así que un placer una vez más y prometo que para la próxima tampoco me voy a preparar el tema. Hasta luego, vocalista.
Hasta luego.